Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Es complicado hacerse nuevamente a la rutina futbolística cuando hace este calor y más de medio país está de vacaciones. Pero no nos queda otra, aunque sobrevuele la idea de que hasta que pase el parón de septiembre, la liga verdaderamente no arranca. Cuidado, cuidado, que se van a jugar tres jornadas, mejor dicho, antes de ese parón. Y aunque los aspirantes han comenzado cumpliendo, ojo que puede haber sorpresas. Este tiempo veraniego y caluroso también es propicio para la publicación de noticias o de rumores llamativos como el que ha sacudido hoy al mundo del fútbol. ¿Se imaginan a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo compartiendo camiseta y compartiendo equipo? ¿Dónde sería? Pues por supuesto en el Paris Saint-Germain. ¿Y cuándo? Pues el próximo verano. No hemos terminado este mercado y ya estamos hablando del siguiente. Lo han dicho los compañeros de Sky Sport. Anuncian que en cuanto acabe su vinculación con la Juventus de Turín, que será el 30 de junio del año 2022, Cristiano Ronaldo se marchará a París para jugar sus últimos años, al menos en el fútbol de élite, junto a Leo Messi. Cuidado que para entonces Cristiano Ronaldo tendrá ya 37 años, en febrero cumple 37. Así que vamos a ver si esta opción se fructifica y llega a ser verdad. Ahora mismo, desde luego, el mundo del fútbol se ha visto sacudido por esta posibilidad, teniendo en cuenta que Mbappé, si no sale este año, parece que va a salir el próximo año. Vamos a ver, porque el asunto parece que no está demasiado mal encaminado. Va a ser uno de los aspectos que vamos a comentar en las dos próximas horas de Radio y Deporte en esta noche, que sigue siendo demasiado cálida, aunque un poquito menos, y en la que una vez más les agradecemos encarecidamente que estén ahí y nos acompañen hasta la 1:30 de la madrugada. Y como suele ser habitual en esta época del año, el deporte en directo también reclama su atención, porque la jornada de Liga empezó el viernes y se está disputando todavía, y le quedan todavía algunos minutos. Hay dos partidos en juego, uno en primera y otro en segunda, así que nos vamos a ir rápidamente hasta el Estadio Martínez Valero, porque se estrenan los dos últimos equipos de la Primera División, que son el Elche y el Athletic. Allí están Juan Carlos Romero y José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Con el mismo partido con el que se cerró la temporada pasada, este Elche-Athletic. Estamos en el 26 y medio de la segunda mitad, con 0-0 en el marcador, con una buena primera mitad, algo bastante más aburrida la segunda, y con una acción para la polémica, porque se ha anulado un gol al Elche por presumible fuera de juego de Fidel, que de haber sido, habrá sido por una uña, ni más ni menos. Así que la polémica también servida aquí en Elche, 27 de la segunda, y el partido sigue 0-0.
Sí, estamos hablando, Segarra, de una jugada que ha tenido lugar en la primera parte. A mí me ha sorprendido porque cuando estaba escuchando el tiempo de juego, hasta Dani ha dicho que a él le parecía gol. No hemos visto las líneas, no nos han ofrecido la imagen de las líneas marcadas, ¿verdad?
Han ofrecido una imagen de unas líneas, pero rarísimas, porque la imagen que parecía proyectar que la posición de Fidel estaba en fuera de juego partía como del brazo. Y en realidad, si mirabas con más detención, o sea, con más atención, sí parecía que la cabeza podía estar en fuera de juego. Vamos, que habrá sido por la nariz de Fidel. Es verdad que el auxiliar de Cordero Vega había levantado la banderola, es decir, se había anulado el gol desde el campo, y eso luego lo ha terminado ratificando el VAR, pero la imagen que han dado para demostrar que era fuera de juego ha sido para mí lamentable.
Pues vamos a tener que confiar en que las líneas estén bien tiradas, porque si no, si empezamos a sospechar desde la primera jornada, la temporada se nos va a hacer demasiado larga. ¿Cuánta gente hay en las gradas del Martín de Valero? Juan Carlos Romero, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Oficialmente el club habla de más de 9.000 espectadores. Yo creo que hay un poquito más, pero vamos a hacer caso a los datos oficiales. 9.145 exactamente.
Muy bien, pues estamos a 17 minutos para que termine el partido. Supongo que habrá pausa de hidratación porque hace calor por allí, ¿no?
Mira, ahora mismo, ¿no? 28 grados de temperatura, es decir, mucho calor para estar a las 11 y 34 minutos de la noche.
Desde luego. Así que nos quedan 17 minutos más el descuento, que será largo porque, insisto, que hay pausa de hidratación. Casi nos va a llevar hasta la medianoche el desenlace de este Elche 0, Athletic de Bilbao 0 por el momento. Y en Cartagonova se juega el último partido de la Liga Smartbank entre el Cartagena y el Almería. Partido que ya parece decidido. Maite Fernández, Cartagena, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Casi decidido porque después de ponerle un poquito de ilusión con el gol de Luna, ha vuelto a marcar el Almería. Se adelantaba Sadik, marcaba Ramazzoni, que ha hecho dos en la tarde-noche de hoy. Como decimos, acortaba distancias Luna y el segundo del jugador de la Almería ha puesto hasta ahora 1-3, minuto 30 de la segunda mitad. Ya se ha hecho la pausa de hidratación. Últimos minutos en el Cartagonova, con dos equipos con dos objetivos muy diferentes.
Vale. Al margen del fútbol, uno de tus objetivos es dar a conocer, me lo han dicho los compañeros esta tarde, le tienes que preguntar a Maite por la situación que está viviendo el Mar Menor. Estás muy sensibilizada tú con la situación que se vive en el Mar Menor y con la muerte de muchos peces de esa zona, ¿no?
Sí, porque muchos hemos nacido, crecido, bueno, vivido, enamorado, todo lo hemos hecho en ese maravilloso Mar Menor que tanta gente ha disfrutado. Seguro que desde muchísimos puntos de España nos están escuchando y han pasado unas vacaciones allí, han pasado un fin de semana, y la verdad que la imagen, ya veníamos viendo el deterioro paulatino de la laguna en los últimos días, pero la imagen de todos los peces muertos en la orilla, de los niños recogiendo esos peces, de las autoridades ahora sí, bueno, pues haciendo caso de esos peces, y ese color verde de una laguna que evidentemente era azul y que la hemos vivido así, pues yo creo que merece la pena que los oyentes que nos estén escuchando no pueden firmar digitalmente, pero que participen en cualquiera de las iniciativas que hagan, que se hagan también. Bueno, pues la camiseta del Cartagena, por ejemplo, la tercera equipación, está hecha con residuos sacados del mar y pone una parte del dinero, 2 euros, para la aportación de la lucha contra, bueno, pues el desastre que se está haciendo en el Mar Menor, y por supuesto que metan presión, que es lo que podemos hacer, que las autoridades son las que pueden hacer algo por evitar este desastre natural.
Muy bien, pues ahí queda el llamamiento. Muy bien, Maite, estaremos pendientes también de esa recta final. 14 minutos le quedan a ese Cartagena 1, Almería 3. Además han jugado otros dos partidos, en la Liga Santander el Villarreal 0, Granada 0, empate sin goles en el estreno de Robert Moreno en el banquillo del Granada ante un Villarreal que llegaba después de perder los penaltis la Supercopa de Europa la pasada semana contra el Chelsea. El Villarreal no gana en la primera jornada de Liga desde el año 2014. Fue entonces un 0-2 contra el Levante. Y el Granada sigue sin ganar en el Estadio de la Cerámica. 6 derrotas y 3 empates en los 9 partidos que ha disputado. Y en la Liga 1-2-3, en la Liga Smartbank, se ha jugado el Málaga 0, Mirandés 0. Al Mirandés le han anulado 2 goles por falta en ataque. El segundo en el tiempo de descuento. Además, ha sido un día en el que ha primado la situación que vive, la situación económica, en este caso, que vive el Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta ha comparecido esta mañana durante 2 horas para explicar la grave crisis económica que vive el club. El presidente del Barça ha confirmado que la deuda asciende a 1.350 millones de euros, la deuda bruta, unas cifras que reflejan la dramática situación de las arcas azulgranas. Además, ha vuelto a hablar de Leo Messi. Laporta entiende que con la deuda del club la continuidad del argentino era inasumible y ha insistido en que se tomó la decisión más correcta.
1.350 millones, situación económica dramática, pero yo pienso que en un par de años estará, en cuanto a la economía del club, estará saneado. A mí sí lo que tengo que decir es que le tenemos un agradecimiento eterno. Ha sido una historia de amor entre Messi y el barcelonismo, entre Messi y el Barça, que al final tristemente se ha ido deteriorando y que es ley de vida. Hemos avanzado el post-Messi 2 años. Estoy convencido de que hemos tomado la decisión correcta, porque la institución está por encima de todos, por supuesto de presidentes, de entrenadores, de jugadores y hasta del mejor jugador del mundo.
Pues ha dicho Joan Laporta que la situación económica es dramática, que cuando vieron la realidad que en ese caso está viviendo el Fútbol Club Barcelona con su economía, el disgusto fue mutuo, es decir, fue un disgusto de Leo Messi y del club, pero que no tuvieron otra posibilidad de más que decirle a Messi que se tenía que ir. Otra cosa es los mensajes que lanzó el presidente del Barça anteriormente diciendo que todo iba bien, hasta que al final nos dijeron que iba tan mal que se tuvo que marchar. Como les hemos comentado al inicio, aparece la posibilidad de que Cristiano fiche por el PSG si Mbappé termina marchándose al Real Madrid este mismo verano. El portugués, recordamos, termina contrato la temporada que viene y el PSG no vería con malos ojos invertir parte del dinero que reciba por Mbappé en el fichaje de Cristiano Ronaldo, con el que juntaría una delantera espectacular: Neymar, Messi y Cristiano. Una foto histórica, sin duda alguna. Luego vamos a hablar con Nuno Luz, compañero que mejor conoce la situación de Cristiano Ronaldo, para que nos cuente qué opciones hay de que esta operación salga adelante. Ecos de la Superliga. Liga. Los 9 clubes arrepentidos han firmado un contrato vinculante para ser readmitidos en la ECA. Es decir, el Manchester City, el United, el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, el Chelsea, el Milán, el Inter y el Atlético de Madrid han dado un paso más para abandonar el proyecto de la Superliga. Todos han firmado un contrato vinculante con el objetivo de ser readmitidos por la Asociación de Clubes Europeos, que preside en estos momentos Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del Paris Saint-Germain. En el Real Madrid, Thibaut Courtois ha renovado con el conjunto blanco hasta el año 2026. El portero belga, que llegó hace 3 veranos, ha firmado por las próximas 5 temporadas con el conjunto blanco y será portero del Real Madrid hasta los 34 años. Courtois se ha mostrado así de feliz en los medios del club.
Muy feliz, yo creo que al final ya hace 13 años era un sueño poder fichar por el Real Madrid y al final ahora poder seguir 5 años más es un sueño, es fruto del trabajo también y quiero seguir haciendo historia con el Real Madrid.
Así que el Real Madrid asegura su portería como mínimo hasta el año 2026. En Vigo, Iago Aspas ha pedido disculpas a Mario Hermoso a través de las redes sociales por meterle el dedo en el ojo ayer en Balaídos. Este ha sido el mensaje escrito, no oral. Como hice personalmente, quiero pedir disculpas a Mario Hermoso por el detalle feo que tuve ayer, en ese encontronazo que tuvo primero con Hugo Mayo y en el que estaba de por medio Iago Aspas tratando de separar. Pero más que separar, lo que hizo fue eso, meterle el dedo en el ojo al jugador del Atlético de Madrid, que recuerden, también fue expulsado en esa tangana. Malas noticias, resaca para el Levante. Roberto Soldado sufre una lesión en los isquiotibiales y otra en el aductor derecho y estará de baja unas 6 semanas. Y Dani Gómez sufre una rotura en el bíceps femoral derecho y estará 3 semanas alejado de los terrenos del juego. Fichajes del día. Manu Morlanes llega cedido al Español, procedente del Villarreal. Varane ha sido presentado con el Manchester United. Y Lukaku también ha sido presentado con el Chelsea, club al que vuelve, ha dicho, con un punto de madurez mucho más importante. Al margen del fútbol, en ciclismo, el estonio Rein Taramae se ha impuesto en la primera llegada en alto de la Vuelta y además es el nuevo líder. El mejor de los favoritos ha sido el Movistar Enric Mas, que ha aventajado en 3 segundos a sus principales rivales y ya es quinto en la clasificación general. Y en motociclismo, Maverick Viñales ha anunciado que abandona la escudería Yamaha y que ficha por Aprilia a partir de la próxima campaña. Viñales firma por una temporada con opción a otra campaña más. Pues esto es lo que ha dado de sí el día en cuanto a los grandes titulares, así que abrimos ya el tiempo de opinión para presentarles a los expertos que hoy nos van a dar su opinión sobre numerosos temas que analizaremos en esta edición del Partidazo. Como por ejemplo Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Maite, presidenta de la región de Murcia y sus colonias.
Es verdad.
¿Cómo lo ha explicado? Yo recuerdo mi Emilia allí, el Mar Menor, Ave María Purísima, lo que fuimos y lo que somos.
Sí, señor.
Es sigamos verdad. Para mí.
El deterioro de esa zona ha sido realmente llamativo.
Bestial. Además es que es un prodigio natural de la humanidad, joder. Es que eso, lo que hay allí y en ningún sitio más, ¿no? Entonces hay que meterse lo que ha dicho ella, las autoridades se fajen en eso porque es un desastre para Murcia y para todos, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando de una época, los más jóvenes no lo recordarán, pero en los años 70-80 esta era la zona a la que más se viajaba desde el interior de la península para pasar las vacaciones, ¿verdad?
Sí.
La manga del Mar Menor, estaba todo el mundo con la manga del Mar Menor en la boca. Pues así está ahora mismo, desgraciadamente. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, te he oído el... Hola Robert.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Me uno a esta llamada ecológica y que esto hay que arreglarlo, porque además no tenemos otro planeta de momento para vivir, salvo sí. Que el PSG nos proporcione uno por ahí.
Sería magnífico.
Tenemos que tirar aquí una temporada más.
Oye, pues no descartes que Al-Khelaifi haga un planeta diferente
sí,
y
están.
Invite a quien quiera ir y al que no, pues que se quede aquí pasando calor. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Pues bien, estamos bien.
¿Estás en Madrid o dónde estás?
Estoy en Madrid, no me he movido.
Pasando calorina.
Bueno, como todos, sí. Es lo que toca.
Es verdad. Un poquito menos hoy, ¿eh? Es verdad que también un poquito
menos.
Sí,
ahora mismo está refrescando un poquito.
Sí, se ha levantado un poco de aire y está la gente abriendo la boca para que se le meta el aire en la boca. Sí. ¿Tú dónde estás, Tomás?
Yo estoy en Valdebebas.
Hombre, pues esa será la zona más una de las zonas más frescas de Madrid, ¿no?
Claro, ahí dice sí es... de cuerpo, no de alma, Tomás. De
estoy
cuerpo.
Esperando, ¿no? Estoy esperando movimientos en la sombra. Pero... movimientos, una puerta que se abra. La lucecita, ¿verdad? Como aquella lucecita que viene.
Oye, le quedan 2 semanas a todo este jolgorio del mercado de verano todavía, ¿eh?
Es un jolgorio bonito, ¿eh?
Sí.
Da tiempo a muchas cosas todavía, ¿eh?
Pues fíjate cómo estamos nosotros, que ya estamos hablando del mercado del año que viene y la posibilidad de crisis ya no voy al PSG, o sea que imagínate. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas y cálidas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Tú vives en una zona fresca de Madrid, de todas formas.
Uy, no existe eso ahora mismo, zona fresca en Madrid. No,
sí, vente para aquí. Vente para el centro, verás tú si existe una zona fresca en Madrid, que es la que vives tú. Ahí pega un poquito el viento y hay un par, sí. 3 grados menos que en el...
El aire acondicionado, sí, con el aire acondicionado puesto hay 3 grados menos. Sí.
Tú ya estás en marcha, ¿no? A tope.
Sí, ya hemos empezado la liga en Movistar Plus y nada, pues ahí el otro día a Vitoria y el sábado que viene a Bilbao.
A Bilbao, al Athletic Barça.
Sí.
Ah, bueno, muy bien, fenomenal. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo bien por Barcelona?
Todo muy bien, la verdad, no me quejo.
Día de muchos números hoy, ¿verdad?
Sí, y todos negativos, sí, no hay ningún número bueno.
Sí. Lo vamos a analizar detenidamente, pero cuando uno lee los titulares de la comparecencia de Joan Laporta hoy, dices, madre de la borra. Sí,
no. Ha tenido una respuesta que ha durado 35 minutos.
¿En serio?
Sí. La segunda pregunta que le han hecho, que era sobre Bartomeu, y ha ido desgranando poco a poco todo lo que dijo Bartomeu en la carta y cómo está ahora mismo el Barça económicamente. Y ha durado 35 minutos. Vamos, ni Joan Gaspar hacía estas respuestas.
Joder.
Imagínate la de cosas que hay que contar a nivel económico del Barça.
Sí. Luego hablaremos con Toni Freixa, por cierto, para que nos dé su punto de vista sobre la comparecencia de Joan Laporta hoy. Y por último saludamos a Guille Uzquén. Hola, Guille, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, aquí estamos, viendo el Elche Athletic por un lado, hablando con vosotros por otro, o sea que más no podemos pedir.
Sí, pasando calor, ¿eh? Pasando es un modo del calor que yo he estado el verano en Italia y allí corre el aire un poquito más que aquí.
O sea que en Italia no hace tanto calor como aquí.
No, bueno, yo he estado en un sitio de playa que siempre se agradece.
¿Donde los ricos en Italia?
No, donde los ricos no, pero en la playa suele correr un poco más el viento. Lo de Madrid estos días ha sido, yo no recordaba un calor incluso por la noche igual, ¿eh?
Pues tú vives en una zona de Madrid que también es bastante más fresca que el
un poquito,
centro.
Un poquito más, pero vamos, un grado menos, no te creas.
Un grado menos.
¿Es gente de posibles?
Sí,
¿verdad? Porque sí.
Es gente bien ubicada.
Sí.
Está mal decirlo, pero sí.
Claro, vivir en sitios frescos un 16 de agosto en Madrid.
Y Tomás, los de posibles son los de Menorca, ¿eh? Vamos a dejarlo todo claro.
Pero pues ya ves, Menorca es una isla acogedora para todo el mundo aquí.
Por supuesto que sí, hay que
estar. Posibles y imposibles, pero esto de Madrid, en Madrid fresco, en Madrid, eso es como, en fin, no sé.
No, pero si viven en una autocaravana, pues lo que están es bien ubicados, están bien puestos.
Claro, es una lectura.
Fresco en Madrid es 38 en vez de 39, ¿no? A estas horas.
Exactamente. Por cierto, la eclosión de las autocaravanas este verano ha sido de locos, ¿eh? Me parece que no se puede alquilar ni una, vamos, están todas,
sí,
todas tomadas.
Estaban agotadas con bastante tiempo, sí.
Por cierto, yo, nada, que se lo pase muy bien la gente de las autocaravanas, pero es algo que no he podido hacer nunca.
Ni yo.
No. Ni yo, y bueno, fíjate, creo que no me gustaría. A mí me va un poco el rollo del monte y eso, pero creo que no acabaría yo cómodo ahí.
No me parece, hombre. Pero bueno, hay gente para todo, decía el torero, hay gente para todo.
No, pero hay mucha gente.
Yo tengo amigos que les gusta muchísimo eso y que tienen una sensación de libertad y que van por todos los lados, está muy bien. Sí. Pero no sé, en fin.
Una buena ducha y un buen baño.
No me
¿verdad?
Veo ni culé ni en autocaravana.
Prefiero ser menos libre, nunca digas. Menos libre y encender el grifo.
Qué poco habéis ido al Tour de Francia, si no os gustaría más.
¿Por qué? ¿Tú pasaste muchos días de caravana?
No, hombre,
en el
pero ver las caravanas ahí en los puertos me parece maravilloso. La gente ahí con sus mesitas, viendo, esperando a que lleguen los ciclistas.
Sí.
Yo soy muy fan de la autocaravana.
Pero mucha de la mesita hay que ponerla, hay que quitarla, hay una cosa...
Sí, y lo del baño es que igual lo más delicado.
Sobre todo el portátil, ¿eh? Ese que es portátil,
sí,
y luego lo tienes que...
Generalmente se atasca.
Vaciar y eso.
Está la asociación de autocaravanas enviando mensajes. Ya, que...
Niño, te toca vaciar el baño, fíjate, qué alegría, ¿eh? Qué trago.
Bueno, pero
oye,
muy lógico
y
muy
tarde, eso hay que hacerlo.
Hombre, claro.
Que no habéis limpiado las trinas.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, y si vas con 5 amigos, imagínate. Encima, encima de esas noches de tour, Mónica, que a las que hacías alusión, no hablo de las etapas, hablo de las noches previas, que ojo.
Hombre, ambientazo.
Ambientazo. Parrillas y alcohol a tutiplén y venga, dale.
Y todo eso después hay que sacarlo. Sí, Kicir.
Claro. Bueno, ahí como estás en el monte, pues anchas Castilla, ¿no? Tiras para arriba y.
Creo que se llama, en el Argo son aguas negras.
Me sé una poesía del monte y lo otro, pero no es momento de.
No. Es malsonante.
Sí, es una cosa escatológica en grado extremo y tampoco me parece oportuno.
Oye, ¿que estáis dispuestos a vivir los dos últimos minutos del Elche Athletic?
Sí.
Pues venga, Segarra, dale, mira, tiene 6 comentaristas para preguntar.
Qué maravilla, y además hablando de cosas muy agradables, o con lo cual, fantástico, sí, sí, todo sí, fantástico. Sí, sí. Aquí parece que han firmado el armisticio entre los unos y los otros.
Vaya, hombre.
¿Se han cagado?
Bueno, 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 podríamos decirlo también así. Ha habido un montón de cambios, como diría que era un tiempo de juego de cambios, ¿eh? Sobre todo, Juan Carlos, uno muy especial en el Athletic, porque están jugando los dos hermanos.
Los dos hermanos, creo que es el tercer partido, sí, como sí, comenté sí, anteriormente.
Sí, sí. Los,
los dos hermanos en el terreno de juego, los Williams.
Dos Williams. Ahí están Iñaki y Nico en el 43 y medio de la segunda mitad, con 0-0 en el marcador, con rato ya sin casi llevarnos una ocasión a la boca. Y con ataque para el Athletic desde la parte izquierda, la va a colgar Valenciaga, el balón suelto, lo termina sacando Fidel, que ha sido el protagonista de esa acción. Ha anulado el gol y todavía le andamos dando vueltas a la imagen del VAR, pero no ha subido el marcador, que es lo importante. La pierde el Elche, la gana el Athletic. Por cierto, no hemos dicho que hay dos debutantes en el Athletic en la Liga Santander. Su portero Julen Aguirrezabala, que ha estado muy bien, y su central, Daniel Vivian, que también ha estado muy bien. Los dos continúan evidentemente sobre el césped.
Vamos, que hay gente que tiene cierta ligazón con el Atleti, que me decía la semana pasada que lo que hay que hacer es vender a Unai Simón, pero venderlo cuanto antes ya, para que juegue este chaval.
Pues lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Esa es la verdad. 20 añitos tiene Julen y ha demostrado un aplomo evidentemente destacado. La saca el Elche en defensa, el balón acaba en la zona técnica, la recoge Valenciaga, que será el que la ponga en juego, en corto para Alex Berenguer. Estamos casi en el 45, pendientes del añadido, viene Vesga, entra en el área, el centro sale mordido, la termina despejando la zaga del Elche, a ver quién se la queda, es Fidel, la está pidiendo desde el otro costado, pero no lo va a ver un compañero, cae al suelo Fidel, hay falta, la decreta el árbitro. Pendientes, Juan Carlos, del añadido, ¿eh?
A ver cuánto. Vamos a ver qué es lo que va a dar el cuarto colegiado. Ahora manipulando el aparatito, esperando un poco, vamos a ver, porque puede ser fundamental. ¡Seis minutos!
Claro, con la pausa de hidratación, claro, y todo esto se alarga mucho, todo esto. Sí, los partidos empiezan tarde y encima se alargan muchísimo. De todas
más
formas,
de un jugador habrá mirado y habrá dicho, madre mía lo que queda.
Sí.
Y están todos fundidos.
Normal, a estas alturas de la temporada, pues sí. Pero vamos, que ahora me parece que ya están todos más dedicados a no perder el punto que tiene la buchaca, más que ganar los tres.
O sea, esa es un poco la filosofía.
Si esto acaba así, han ganado los cuatro de Champions y el Valencia.
Fíjate.
Los demás, sí. O empates o derrotas, ¿no?
Es cierto, sí.
Curioso, ¿eh?
Sí. Pues sí.
Porque empiezan a dejarse puntos. Y eso, sin duda, también, luego, a la hora de hacer el recuento, tiene su importancia.
El Athletic ha cambiado mucho del año pasado a este. Jugadores nuevos tiene pocos y el entrenador es el mismo. O sea que no sé si el haber hecho la pretemporada ya completa con Marcelino ha provocado que tenga más señas de identidad con el entrenador asturiano.
La verdad es que ha cambiado esas dos piezas casi obligatorias, y el hecho de que Raúl García no esté porque está sancionado también importa. Influye en el esquema que hoy ha dibujado con Sancet y con Williams en la delantera del conjunto vizcaíno. El resto, vamos, prácticamente lo mismo. En el Elche, ayer decía Fran Escribá que espera tres o cuatro fichajes en los 15 días que quedan, fíjate tú.
Lo que pasa es que el Elche sí que parece, en comparación con el equipo que empezó la temporada pasada, un equipo bastante más hecho. Es normal también, porque lleva un año más en primera, claro, división. Es que el año pasado era un equipo que había que jugarlo con alfileres, ¿eh? Yo viendo las primeras jornadas decía, este equipo, sí, no se salva ni, vamos, bajo ningún concepto. Y mira, y al
Oye,
final lo consiguió.
Mi amigo Kiko Casilla, ¿cómo ha estado?
Muy bien, ha estado muy bien. En su regreso a la Liga Española, ha estado muy bien. Esa es la verdad. A ver el Elche, que lo va a intentar. ¡Qué parada! ¡Qué parada de
Julen!
¡Vaya disparo de Morente! Desde más allá de la frontal, metió la manopla Julen Aguirrezabala y la mandó a córner. Ocasión clarísima para el Elche.
Le vi, no sé si le viste tú, Guille, en el partido contra el Liverpool, creo que fue, a este chico, y también realizó paradas.
La verdad es que no.
Realmente llamativas, ¿eh?
No lo había visto nunca, la verdad, pero tiene muy buena pinta, sí, le he estado viendo.
Si se llama Julen, solo puede ser buen portero.
Claro, por favor.
Pues ella será buen entrenador también.
Y es guipuzcoano, como otro Julen, claro.
¿Ah, sí?
Es guipuzcoano, sí, señor.
Eso no, sí.
A mí me han hablado muy bien, yo no lo he visto nunca, pero me han hablado muy bien de ese chico.
Es el típico caso del jugador que ficha por el antiguo Co, que es equipo convenido con, sí, el, con el Athletic, del que han salido tantos y tantos jugadores de primera división. Y,
Xavi.
Y es, sí, y se ha hecho allí mayor y fíjate, bueno, mayor dentro de lo que cabe, porque tiene 20 años solo. Pero fíjate, tiene una presencia, la verdad es que llamativa.
Muy bien.
3 minutos finales.
Ahí estamos, con el balón para el Athletic, cruzando la divisoria. Es Íñigo Martínez. El balón con la izquierda, fácil le pone las cosas a Mojica, que se queda con la bola, se la entrega a Lucas Boyé, que se ha cansado de correr, de proteger, debe estar absolutamente extasiado el delantero del Elche. Balón para Leti, 48 ya cumplidos, Valenciaga, Íñigo Martínez, y ahí están Marcelino y Fran Escribá sudando, Juan Carlos, la gota gorda abajo, ¿eh?
Yo creo que los dos están deseando que acabe el partido y hoy un punto para cada uno y hoy a casa.
No está mal, no está mal. A ver, ese balón en largo al que no va a llegar. Villa Libre se hace con la bola. El amigo de Tomás Guas, Kiko Casilla, pelota para el Elche. A ver la carrera de Fidel, que no está en fuera de juego. Le gana la espalda a Lecue. Continúa Fidel. Banda izquierda de ataque del conjunto ilicitano. Le está doblando Mojica, la mete Fidel al segundo palo. Llega Morente, no llega Lucas Boyé. Al remate se ha llevado puesto a un central del Athletic, ¿eh? Le ha pegado en vez de al balón al futbolista del conjunto rojo y blanco y ha pitado falta en ataque el colegiado Cordero Vega.
Pues quedan 2 minutos para terminar y el que está a punto de terminar es el partido de Cartagonova, al que le quedan tan solo unos segundos con la victoria ya clara de la Almería. Maite.
Sí, quedan 10 segundos, imagino que va a dejar lanzar ese córner con los goles de Sadik y de 2 de Ramazani y solo el de Luna por parte del Cartagena. Como dices, está a punto de terminar con victoria de uno de los aspirantes, como es el Almería, que ha sido muy superior en la primera mitad, superior también en la segunda, aunque ha mejorado bastante el equipo de Luis Carrión, y está, imagino, el colegiado vasco a punto de decretar el final de este encuentro, el primero en el Cartagonova. Cartagena 1, Almería 3, todavía quedan unos segundos porque no pita.
El Almería que, por lo tanto, presenta sus credenciales en la primera jornada, pero es evidente que haciendo la inversión que está haciendo este equipo en los últimos años, está llamado a tener protagonismo a la hora de tratar de ascender a la primera división. ¿Qué pasa, Segarra?
¡Ojo a ese balón rechazado que a punto estuvo de dirigirlo, casi sin querer, Iñaki Williams hacia los tres palos de la portería del Elche! Se perdió finalmente a la derecha de Kiko Casilla, que no tiene ninguna prisa en poner el balón en juego. A esto le queda menos de un minuto y hace rato que firmaron el empate el Elche y el Athletic Club. La pondrá en juego el futbolista de Tarragona, cedido por el Leeds United, Kiko Casilla, en largo, buscando la cabeza de Tete Morente. Encuentra la de Alex Berenguer. Se la queda Palacios. Patadón y Tente Tieso, sin ningún criterio. Balón a la zaga del Athletic.
¿Se acabó en Cartagena, Maite?
Se acabó. Los goles de Sadik, 2 de Ramazzoni y el de Luna para el Cartagena. Cartagena 1, Almería 3.
Muy bien, un beso, Maite. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Terminamos, Segarra.
Ahí está ese balón colgado dentro del área. Villa Libre. Toca de cabeza. Se adelanta a la llegada de Iñaki Williams, Kiko Casilla. Y esto puede ser lo último que nos deje el partido, porque sacará de portería y me da a mí la sensación de que pitará Cordero Vega. En efecto, así es, tal cual, se acabó el partido en el Martínez Valero. Acaba exactamente como empezó. Elche 0, Athletic 0. La gente, los casi 10.000, aplauden, Juan Carlos.
Más contentos que unas pascuas, porque este empate, teniendo en cuenta cómo empezó el Elche la temporada pasada, magnífico. 0-0, un punto para cada uno y a seguir.
Recuerdo que el partido tiene un momento importantísimo con ese gol anulado por el auxiliar y después por el VAR, gol a Fidel, que todavía andamos viendo la acción repetida.
Pues así dejamos el partido del Martínez Valero con el empate a cero inicial. Gracias, Segarra. Gracias, Juan Carlos. Si hay alguna novedad, volvemos hasta el Estadio Ilicitano. Hasta luego, gracias.
Adiós.
Adiós. Antes ha jugado el Villarreal 0, Granada 0. Vaya jornada, el lunes hemos tenido en primera división. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
En Elche han salido todos contentos, ¿en Villarreal también?
En Villarreal no, obviamente no, porque el Villarreal ha sido un partido típico, Joseba, en el que el Villarreal tiene un montón de ocasiones, Gerard Moreno, Bulay Diá, Trigueros, pero no ha podido batir la portería del portero del Granada, de Aarón, y la verdad es que lo ha intentado de todas las maneras. Hemos visto una primera parte con también alguna que otra ocasión del Granada en las botas de Luis Suárez, y en la segunda la verdad es que el ritmo ha bajado bastante y al final incluso, después de la expulsión de Juan Foyth, ha podido marcar el Granada con la mejor ocasión para el equipo visitante en las botas de Jorge Molina. En la segunda parte, Joseba, ha sido clave también la expulsión de Juan Foyth. Ha hecho dos faltas Foyth y lo ha expulsado González Fuertes, que es algo que no suele pasar normalmente. Y fíjate cómo se quejaba y criticaba la actuación de González Fuertes en sala de prensa al técnico del Villarreal, Unai Emery.
La falta de Juan Foyth es tarjeta. No sé, luego me dicen que prácticamente no ha tocado, al contrario. Es verdad que, bueno, si el jugador, pues al final hace unos aspavientos mayores en el suelo, que lo han hecho en general, pues al final el árbitro saca tarjeta amarilla. Bien, vale, lo puedo entender. Yo lo único que desde ahí planteo es, bueno, que dos faltas no sean dos tarjetas amarillas. Me parece, pues, exagerada, dos faltas, dos tarjetas de Juan Foyth.
Pues esa ha sido la caja de Unai Emery.
Yo de la primera no me acuerdo, pero la segunda es indiscutible.
Sí, hombre.
El que se equivoca es él yendo a pisar a un jugador rival en campo contrario y de espaldas a portería.
Y teniendo una tarjeta ya.
Claro. Sí.
Empezamos pronto, con las quejas.
Sí, sí, sí.
Jornada 1.
Sí, sí, sí. Sí, suele ser lo habitual, ¿eh? Muy bien. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alberto, abrazo. Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están escribiendo y mucho, además, en el 637-230010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Instagram y el Twitter del programa. Dice un oyente: da gusto escuchar al gran Joseba. El calor será saciado en el Oasis de Libertad.
Uy, el Oasis de Libertad va a tardar, ¿eh?
Tiene que esperar,
¿sí?
¿No?
Sí, hasta el 14... espérate, 3, 10... hasta el 10, 11 de septiembre. No sé cuándo es el segundo viernes de septiembre. Sí, hasta después del parón. Sí, porque hay otros menesteres.
Dice otro oyente: me huele que la moción de censura en el Barça se fraguó entre todos los candidatos para no tener que asumir esa pérdida. A este paso, el Paris Saint-Germain va a fichar a Florentino Pérez de Utillero. Vaya tela. Me resulta un tanto arrogante que ninguno de los periodistas afines al Madrid del partidazo jamás contemple la posibilidad de que Mbappé pueda ir a otro club que no sea el Madrid. ¡Qué arrogancia! Después de ver jugar al Barça ayer, tengo claro que es el futuro campeón de Liga, y además sacando a jugadores de la cantera para vergüenza del Madrid. Y dice un oyente: soy Ángel, de Murcia. Si Tomás Guas ya me tenía ganado, oírle haciendo un llamamiento de mi querido Mar Menor, ya me he mojado. Muchas gracias, partidazo.
Bueno, pues
son
nada.
50 euros.
Que luego destinarás a la recuperación del Mar Menor, supongo.
Bueno, pero vamos, daré 5.
Y te quedarás con 45. Y está Gemma Santos porque nos va a contar algo que le va a hacer mucha ilusión a Mónica. Está deseando Mónica escucharlo. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola, Mónica. Lo que pasa que yo creo que tanto ella como tú esto lo sabéis perfectamente.
Sí, sí,
más
sí.
Que nada porque sois los primeros en saber que con Movistar vamos a ver todo el fútbol, pero es que ahora no veáis qué súper oferta han preparado para que os vea todo el mundo junto con todo el fútbol, porque ya a estas alturas sabemos que en Movistar tenemos toda la Liga, tenemos toda la Champions, tenemos la programación más exclusiva. También sabemos que con Movistar tenemos siempre la mejor fibra, 5G y datos infinitos, pero lo que quizá no saben nuestros oyentes es que ahora todo esto está a mitad de precio durante 3 meses. Así es la nueva Fusión Selección Plus Fútbol. Y además hay un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas esperando para todos, o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Todo esto y mucho más en las tiendas Movistar o en el 1004, que vosotros os lo sabéis de memoria. Así que todo el mundo, como Joseba, como Mónica, como todos nosotros en el partidazo, a vivir el fútbol a nuestra manera con Movistar.
Como tiene que ser. Un beso, Gemma, gracias.
Un beso.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
¿Una nueva lavadora?
En Electro 3.
¿Una batidora para tus recetas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
AEG, Liebherr, Whirlpool.
Beko, Candy, Oster.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
Tienda web y app del Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Ileas Israel, con Mónica Marchante, con Dani Senabre y con Guille Uciano, a los que les voy a preguntar si les ha llamado la atención, si os ha sorprendido algo, sobre todo positivamente, de lo que habéis visto hasta el momento en esta primera jornada de Primera División, o es más o menos lo que esperabais.
A mí me ha sorprendido muy gratamente el nivel de los grandes, sinceramente. No me esperaba que empezasen todos tan fuerte. Seguramente del Atlético sí me lo esperaba, porque al final es el mismo proyecto. Pero tanto el Madrid como el Barça, creo que con el Barça sin Messi y el Madrid con nuevo entrenador, han dado un nivel para mí muy alto para ser la primera jornada.
Iba a decir lo mismo o parecido, incluso que normalmente la primera jornada tienes la sensación de que están un poco de pretemporada, ¿no? También suele empezar el fútbol en agosto con altas temperaturas y esta vez yo desde luego no tuve esa sensación en Vitoria ni viendo al Barça tampoco. Lo del Atlético de Madrid quizá contábamos más con ello, pero sinceramente creo que Real Madrid y Barça estuvieron a más nivel de lo que yo esperaba.
Sí, el tema físico a mí también me ha sorprendido. El buen nivel de los cuatro grandes y el tema físico, que parecía que estuviéramos en octubre, en noviembre, ya con la temporada muy rodada. Yo creo que viene bien porque estábamos todos un poco deprimidos de ver que la liga se devalúa, que con respecto a los grandes de Europa a lo mejor vamos un paso por detrás y creo que ha sido una buena noticia ver este buen nivel de los cuatro.
Yo por ir un poco más a lo concreto, a mí Hazard, que siempre suele empezar las temporadas distraído, y le vi hasta guapo, o sea, delgadito, le quedaba bien el traje y,
sí.
Y en fin, bien. Y luego Memphis, a mí la primera hora que hizo Memphis, y esto va a ser así todos los días, me pareció, vamos, fantástico, ¿eh?
Los fichajes del Barça estuvieron bien los dos, porque Eric García tampoco es que tuviera mucho trabajo, pero estuvo muy bien, no perdió ningún balón, recuperó muchos, y Memphis para mí fue el mejor. Parece una tontería decirlo, porque Braithwaite metió 2 goles y dio una asistencia, pero para mí el MVP del Barça ayer fue Memphis Depay.
Hace falta ver cuando salgamos fuera. Yo estaba diciendo el otro día que a mí me parece que va a ser una liga mejor de la que hemos esperado. Que además que el fútbol es porro químicamente puro, ¿no? He leído hoy que el Barça jugó la primera parte más escandalosa de los últimos años, es decir, con Messi en el equipo, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces, pues, oiga, es que hay 11 señores que son internacionales en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el Sevilla, ¿no? Hay mucha gente encabronada porque no hablamos del Sevilla. Vio el Sevilla, ayer le puso por las nubes. Yo creo que está que en nuestro corralito esto ha empezado muy bien. Lo que te queda es si esto es homologable fuera. Ahí es donde hay cosas que chirrían. Si esto acaba así, no vienen más jugadores, que parece ser que podría fichar una cosa gorda si el Madrid, ¿no? Si es capaz de hacerlo.
Lo que pasa es que el año pasado estábamos en la misma dinámica y al final el balance en Europa no fue nada malo, ¿eh? Campeón de una de las dos competiciones fue el Villarreal y el Madrid estuvo en las semifinales de la Liga de Campeones. Bueno.
Pero te da una sensación que al Barça lo golearon ya en el Camp Nou, ya generalmente era fuera, ya por el Camp Nou, el Atleti contra el Chelsea no tuvo opción ninguna. Acabaste la temporada, yo sé, en Europa pensando que sigue, que nos salvó la cara el Villarreal, indudablemente, ¿no? Pero en la Champions, miau, ¿no?
Yo creo que
no sé si vamos a poder realmente competir con estos super acorazados, protegidos por todos lados, ¿no?
Además, estos cada vez están creciendo más y nosotros estamos manteniéndonos.
Claro, es eso es decir, ahí vamos a poder plantar cara a estos en la gran competición, pues es la duda que te queda. Ahora, que aquí lo vamos a pasar bien, sí, hombre.
Fíjate el panorama que Tomás dice, al Barça le golearon en el Camp Nou. Bueno, el equipo que le goleó, encima ha cambiado a Messi de lado, ahora está con ellos, ha fichado a Ramos, lo normal es que sea todavía más grande la diferencia en Europa, como mínimo el PSG y el City, respecto a los demás. Luego puede haber una sorpresa. Puede ganar la Champions alguien que no te espera, sí puede pasar, pero está muy complicado.
Bueno, yo Chelsea, eso lo veo complicado. El Chelsea ha sido un ganador inesperado.
Claro, por eso. El año pasado te eliminaba el Chelsea y te parecía que te había eliminado a alguien, que en teoría debía ser asequible, y al final te elimina el mejor equipo de Europa. El PSG, lo que cambia esta temporada es que el PSG es el gran favorito. Por primera vez ningún equipo español se puede decir que es favorito para ganar la Champions. Yo creo que todo el mundo piensa que el PSG es el favorito. Cuando yo no sé si está haciendo un equipo o está haciendo un cartel de un Mundial, que es lo que creo que está haciendo. Habrá que ver si eso lo convierte luego en un equipo, que no es fácil.
Pero yo creo que aparte del PSG están los equipos ingleses, está el Bayern. O sea, los equipos españoles ahora mismo creo que están un escalón por debajo, que luego pueden ganar, por supuesto, porque a un partido son equipos con experiencia y tienen muy buenos jugadores todavía. Pero yo, antes de llevar el debate a lo internacional, me quedaría con si son capaces de mantener este nivel durante varias jornadas, porque al fin y al cabo han jugado un partido, y salvo el Atleti, que tenía un partido complicado, todos se han enfrentado a rivales menores. O, por ejemplo, la Real no dio el nivel de la Real que vimos el año pasado en el Camp Nou. O sea que quiero ver si la semana que viene el Madrid en el campo del Levante, que ya es un equipo creo que mejor que el Alavés, o si el Barça en San Mamés, que es un campo siempre complicado, repiten el nivel que hemos visto en la primera jornada.
Tiene una buena rivalidad el Barça el próximo, el sábado, ¿no, Mónica?
Sí.
Vale.
Bueno, pero parte de una base que el año pasado ya se igualó esto. Otra cosa es que si se igualó por arriba o por abajo. Eso ya habrá gustos, pero eso estaba igualado.
Pero
¿Quién ganó fácil el año pasado? Oiga, los Asuna tuvo al Atleticao en la jornada 37. Perdía la Liga el Atlético de Madrid.
Sí, pero sí, la primera vuelta el Atlético arrasó.
Brutal.
Sí,
pero
sí, entonces, 50 puntos, sí.
Pero que no es normal hacer 100 puntos. Entonces, que la segunda vuelta iba a ser peor que la primera, pues que es una cuestión casi natural, ¿no? Pero que es que ha costado mucho ganar.
Lo pasa, yo creo que este año costó. Va a estar más igualada la liga, tengo la sensación, todavía más que el año pasado. Y luego, sobre lo que decíais de la Champions, el año pasado tampoco había ningún equipo español entre los candidatos a la Champions.
Totalmente de acuerdo, lo iba a decir antes.
En eso no ha cambiado demasiado.
En el caso del Madrid cambia mucho la cosa si hay bicho o no hay bicho. Si viene quien tiene que venir o no viene.
Bien esperado.
Que eso le cambia la perspectiva, sí, claro. Totalmente. O sea, sí. Si viene Mbappé, que es de lo que estamos hablando, es candidato a la Liga y Champions, y si no, bueno, pues lo tendrá que pelear.
Claro, es que si no, en el Madrid el punto de calidad con respecto al año pasado te lo tienen que dar Hazard y Bale, y no sé yo si están en disposición de ello.
Bueno, pues mira,
ayer pareció que sí.
Sí, yo lo que creo con Hazard y Bale es que antes de recuperarlos deportivamente hay que recuperarlos anímicamente y físicamente. Lo que decía Palomar de la camiseta de Hazard, que le queda bien, yo lo vi en Marcelo, ayer, y en otro partido, a Isco y a Nacho incluso. No sé si es el diseño de la camiseta o que realmente Pintus ya ha empezado a
esa... ¿Llevará un faja?
Bueno, no sé. Yo sinceramente los vi en mejor estado físico y creo que por ahí pasa la recuperación de Hazard y Bale. Que jueguen 8 o 10 partidos sin lesionarse. Luego ya tendrán tiempo de jugar bien. Que no se lesionen, que estén bien físicamente, que recuperen confianza en su tobillo. Y ahí ya se podrá empezar a pensar que Hazard y Bale son jugadores recuperables.
Pero para mí el éxito del Madrid va a estar en que Ancelotti vuelva a hacer lo que hizo en su primera etapa, que es que la unidad B parezca igual de buena que la unidad A. Tenía un plantillón en aquel momento, pero él hizo buena esa plantilla. Si los jugadores que normalmente, pues que ya vemos que no parecen, pues tipo Vinicius, se siente importante aunque juegue menos minutos, tipo Asensio, si es capaz de recuperar a Isco ya sería
Rodrigo.
La leche. Rodrigo, o sea, pero todos esos futbolistas, si se ponen a jugar, yo creo que el Madrid tiene una muy buena plantilla. Lo que pasa es que la unidad B no ha dado esa medida estos últimos años.
Falta la guinda, yo estoy con Roberto. Falta la guinda, el tipo diferencial, como le falta al Barça. Pues que es así, ¿no? Que el Barça va a jugar bien, pues seguro. Oye, y para España, joder, es que eso es así. O sea, es que no. ¿Qué pensaba? ¿Que va a bajar a segunda? Porque si va a Messi. Pues bueno, lo normal es que esté en un tono. Mejor que el año pasado, no va a ser difícil, ¿eh? Pero que va a estar allí. Ahora, te repito lo mismo, hay una varita de medir que es Europa, que ahí es donde tenemos nuestras dudas todos. Pero bueno, total, ha hecho más que empezar esto, ¿no?
Pues sí, señor. La primera jornada se ha disputado ni más ni menos. Y como les decíamos al inicio, hoy ha saltado un rumor, porque todavía no es noticia, evidentemente, y habla de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo recale en el Paris Saint-Germain la próxima temporada en cuanto acabe su contrato. Sí, sí, desde luego. O van a tener que jugar a la antigua usanza con 5 delanteros para que haya sitio para todos. Nuno Luz es compañero de la televisión portuguesa de SIC. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cristiano se queda en la Juve ya definitivamente esta temporada, ¿verdad?
Yo estuve en marzo en Turín y en ese mes de marzo yo he escrito en Marca diciendo que Cristiano esperaba un guiño del Real Madrid. Cristiano en ese mes de marzo había decidido que el proyecto de la Juventus había terminado, que la eliminación delante de Oporto que tenía sido el punto final, que se sentía un poco engañado con el proyecto de la Champions y que sería el momento de partir para otra. Hay un sueño muy antiguo desde muchos años del presidente y dueño del Paris Saint-Germain con Cristiano Ronaldo, son además muy, muy amigos, pero Cristiano en ese momento, en marzo, si había un guiño y si había una puerta que se abriera del Real Madrid, él tenía ido al Real Madrid. Si había que ceder algo, podría ceder, pero la verdad es que Florentino Pérez no ha querido que Cristiano Ronaldo regresase al Real Madrid. A partir de ahí, o sea, mismo que tu voluntad sea salir de un sitio, tú tienes contrato, o sea, solo puedes salir si alguno llega y pague lo que tiene que pagar. Esa es la dura verdad. Y la verdad es que hasta el momento nadie llegó y ha dicho a la Juventus, vamos a pagar. La verdad es que próximo año Cristiano Ronaldo es un jugador libre. Y vamos por partes. Próximo año estamos a meses del Mundial de Qatar. Sabemos de la importancia que tiene Qatar en Paris Saint-Germain. Sería un himno para el fútbol mundial juntar a Cristiano y a Messi, que nunca jugaron juntos, y sería una oportunidad de oro. Ahora, vamos a ver si Mbappé sale en este momento del Paris Saint-Germain. Otra charla podemos estar hablando dentro de muy poco tiempo.
Vale. Me recuerdo que hablamos contigo en marzo precisamente y llegó esa posibilidad de recalar en el Real Madrid, pero rápidamente fue Florentino Pérez el que descartó y dijo gracias por los servicios prestados, pero ya no hay segunda época de Cristiano. Otra cosa es que se le abre la puerta del Paris Saint-Germain. A final de temporada en uno, Cristiano llega con 37 años, ¿verdad?
Sí, pero la verdad es que ella está muy bien físicamente. Se notó, por ejemplo, en el Mundial que fue el mejor marcador de la selección portuguesa. Ya no es el mismo Cristiano de otros tiempos del Real Madrid. Ya no hace los piques que hacía y las contras que hacía en estos momentos. Pero es siempre un jugador de una importancia que te aporta el gol a cualquier equipo. O sea, Cristiano te marca 40 goles fácil, fácil digo yo, pero la verdad es que físicamente es una persona que se cuida muchísimo. Él cumple una dieta muy rigurosa desde siempre, desde hace muchos años que él sigue un método de dormir muy, muy rígido, de dormir todos los días determinadas horas, dormir por las tardes, entrenar todos los días por la mañana y además por la tarde, o hacer un tipo de preparación, y que llega a esta edad en un momento muy, muy importante. Yo además este año hice un trabajo para la tele portuguesa sobre la importancia de los jugadores con más edad que están llegando y están se imponiendo en el fútbol. Mira Pepe. Pepe hizo una Champions tremenda. Tiene más edad que Cristiano. Hay muchos jugadores que están llegando a estas edades de una forma física muy buena. Mira Sergio Ramos. Es que esta cultura de cuidar del cuerpo, de la comida, de cuidar desde muy temprano, está dando a esta generación de jugadores mucho más años para jugar el fútbol al más alto nivel. Y esta es una verdad. Y Cristiano, ya no sé, hace tantos y tantos años que decimos, oiga, va a jugar 2-3 años más. Y yo ya no sé qué te diré, cuántos años más va a jugar. Claro.
Nuno, te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestra llamada. Como siempre, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo y te decir que yo desde siempre ha dicho a Cristiano, porque yo pensaba siempre que Cristiano iba a terminar su carrera en los Estados Unidos, pero la verdad que el caso que tiene en tribunal y que el caso de la chica en Estados Unidos, yo creo que se ha cerrado la puerta de los Estados Unidos, y yo creo que el Paris Saint-Germain puede ser un buen final de carrera para él, ya que no es posible terminar en un club como el Real Madrid.
Hasta mañana, Nuno, gracias.
Un abrazo.
Con lo que contamos en marzo y lo que estamos contando hoy, lo que está muy claro es que la estancia de Cristiano Ronaldo en la Juve no está siendo la más fructífera y la que él esperaba, seguramente.
Pero ¿por qué se fue este muchacho? Si está loco, como dice Nuno, que me lo creo, porque vamos, Nuno es como Cristiano, ¿por qué se fue ese muchacho? ¿Por qué era aquel ataque de cuernos con lo de Hacienda y con todas esas cosas? Si era clarísimo que era el matrimonio perfecto. Balones de oro por un churro, copas de Europa, todo lo que pues si era el rey del Madrid. Claro, esos son errores de los futbolistas, querido. Entonces, claro, ¿qué quiere? ¿Con 37 años que el Madrid estaba a la puerta? Pues oiga, yo me parece más razonable que el Madrid aspire a Mbappé o a Haaland. Decía un oyente, es que nada más puede ir Mbappé al Madrid. No, hombre, puede ir al Dinamo de Kiev también. Pero bueno, estamos hablando de lo que suena en este momento. ¿Qué sentido tiene? Yo me lo sigo pensando ahora. ¿Qué carajo está haciendo Cristiano Ronaldo en la Juventus desde hace 3 temporadas?
Pero en aquel momento salían perdiendo los dos, ¿eh? No salía perdiendo solo
por
los
eso
cuatro,
te digo.
¿Eh?
No, pero un momento. Que el Barça pierde con Messi es indiscutible. Ahora hay que ver qué pasa.
Sí, claro.
Pero que el que pierde es el jugador. Oiga, el Barça y el Madrid van a continuar. Entonces yo sé qué hace Cristiano la Juventus. ¿Me queréis decir a mí qué es lo que le ha en qué ha aumentado su leyenda estratosférica? Pues nada, que tiene que subir a error haberse marchado. Un error tremendo.
Sí, podía haber sido en el Madrid perfectamente, pero el Madrid también estratégicamente igual también debió darle algo para quedarse. No hablo solo de dinero, ¿eh? Hablo de más cosas, de más intangibles que muchas veces con Florentino no son tan fáciles de conseguir. Bueno, y estamos ante superestrellas que agarran la puerta, se van creyendo que en otro lado las cosas le van a pintar de la misma manera, y está claro que no, pero es que al Madrid tampoco le ha ido demasiado bien sin Cristiano Ronaldo.
Yo entiendo perfectamente que Cristiano quiera ir al PSG, lo que no entendería es que el PSG fichara a Cristiano.
Eso es más difícil de entender, seguramente. Sí.
Como que, pero no lo entendería futbolísticamente, pero por si es que el PSG te estoy diciendo que es un cartel de un mundial, es que no es un equipo de fútbol.
Sí, pero primero tiene a Mbappé, que para mí no está por debajo ahora mismo de Cristiano, y segundo, no tiene problemas de dinero, con lo cual le deja un año más. Tiene todo el año para convencerle, como ha convencido a Neymar. Quiero recordar que el año pasado Neymar también se declaró en rebeldía, se quería ir y luego acabó renovando.
Supuestamente el Barça hizo un intento de fichar a Neymar para que volviera
a
Barça.
Yo no descarto que si Mbappé se queda el año que le obligan a quedarse ahora, si es que hay que obligarle y le convenzan luego para renovar. Y si se tiene que ir Mbappé, pues yo ficho antes a Haaland que a Cristiano, si soy el PSG, digo.
Porque tú estás pensando, pensando en fútbol, y ellos están pensando en el cartel de un mundial, están pensando en propaganda del patrocinio, lo que supone para Qatar. Es que no es París, que es Qatar.
Tienen 34 y 36 años, o sea que por mucho cartel que sea.
No, pero es que el mundial es en 2022. El mundial de Qatar, esa es la clave.
Esa
es la clave, no hay más.
Pero hay una cosa.
De todas maneras, perdonad, que quería decir que la semana pasada me llegó un rumor de que se le había ofrecido incluso al Barça, el propio alguien
se comentó,
de Cristiano Ronaldo.
Se comentó,
o sea, que es que él tiene que buscarse.
No puede pagar, vamos, ni,
pero
ni...
yo creo que era el Barcelona de Guayaquil.
Y la uña de Cristiano.
El Barcelona de Barcelona, Tomás.
Sí, sí, no, no, sí, también, sí, eso se comentó. Pero yo todo esto que contáis. Todo eso que contáis de Qatar, es que tienen una locura con el Mundial de Qatar, pues ya lo tienen, si lo pastelearon en su día. Pero que, o sea, todo esto de que el PSG, Qatar, tal y cual, es otra milonga.
No, 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 que, ninguna milonga. No,
sí,
no,
hombre, ninguna milonga, Tomás. Pero a ver una cosa, el PSG se presenta en campeón de Europa en de los 22 en Qatar, o se presenta eliminado en octavos, pero ¿dónde está si Qatar ya tiene su Mundial? Y sus 6.500 obreros muertos y todos los cataríes, bueno, no, tan amigos nuestros diciendo que es el mejor país del mundo y que España es una dictadura.
Sí,
pues
pero
estos señores ya lo tienen.
Pero es la apertura del mundo de Qatar, es el escenario más
PSG,
importante que seguramente para dar a conocer lo que es aquel
y
país.
Es fundamental
o lo que quieran
que
enseñar de aquel país, sí, claro.
Pero que te enseñan lo que querrán, pero el PSG es tan fundamental en una cosa que ya la tienen hecha. Y es que no, es una milonguita que no lo acabo de entender. Oiga, es que el PSG es fundamental para el Mundial de Qatar, coño. ¿Qué es que están aspirando el Mundial?
No, no, para el Mundial de Qatar,
ya
para la proyección de Qatar en el mundo.
Qatar,
para la proyección de Qatar en el mundo, que no tiene que... Claro, y el Mundial de Qatar es la cúspide de esa proyección.
Bueno, estamos hablando de mil cosas, pero no estamos hablando del tema central aquí, que es... ¿Os molaría ver a Cristiano y a Messi juntos o no? Porque a mí, aunque tengan 34 o 35,
hombre, por verle,
me parecería maravilloso.
Sí.
Me parecería un fenómeno. Ya sé que yo también ficharía a Haaland si fuera el PSG. Pero,
a mí me gusta más verlos enfrente.
Poder juntarlos a los dos. Bueno, pero han estado tantos años enfrente que al final de su carrera jueguen un año juntos. A mí como fenómeno me gusta, o sea, me encantaría. Periodísticamente sería muy interesante. Llevarían bien, se llevarían mal. ¿Se enfadaría Cristiano si Messi mete un gol que era para él o no? No sé, yo todo
¿soportaría
esto,
la presión Pochettino de decir quién lanza una falta o un penalti,
claro,
una falta
claro
al borde del área de un penalti en,
hombre,
el minuto 90?
Sería
así Ramos, ¿no?
Oh, fíjate, y Neymar, ¿eh? No lo he olvidado. Neymar también.
O sea, el año que viene un señor tendría 35 y el otro 37 o 38. No es lo mismo que cuando tienes 22 y 23.
Bueno, está claro. Suena más al cosmos,
claro,
que al...
Sí, tira el penalti tú, que la
cosmos molaba.
Sí, pero tira tú el penalti que yo tiraré la falta. Bueno, pues ya está. Sí, es claro que se pondrían de acuerdo.
Sí, a esas alturas no se enfadarían. Claro. Pero tendrían que competir, ¿eh? O sea, no puedes ir allí a...
Siendo estos dos bichos, no sé yo si lo asumirían de buen grado, ¿eh? No sé yo. Con deportividad.
Estaría bien ver los entrenamientos, ¿no? Habría que retransmitirlos en directo.
También. Uy, en su día ya...
Rondos y collejas.
Rondos y... Estaría bien. Está Miguelito por ahí. Hola, Miguel.
¿Pero cómo,
¿qué
Miguelito?
¿Tal, no se va?
Hombre,
buenas noches.
Sí, sí, Miguelito, que ayer se convirtió en la estrella del tertulión. Hombre, después de vaticinar que como el Madrid ganara los 3 primeros partidos de Liga, ojo,
magnífico,
ojo al Madrid.
No son torreiros.
No te bajes de esa línea, Miguelito.
9 puntos contra el Alavés, el Levante y el Betis, y ojito, ¿eh? Ojito a la
Liga resuelta.
Lo que tiene el Madrid es portero asegurado hasta el 2026 como mínimo, Miguel.
Sí, tenía contrato hasta el 24 y amplía hasta 2026 con una suculenta mejora de contrato también. Se lo ha ganado a pulso porque para mí fue el mejor de la pasada temporada. Terminará el vínculo con el club con 34 años. El otro día cumplió 100 partidos en Primera División con el Real Madrid y, como digo, pues ha renovado. Ha estado esta mañana junto con Florentino Pérez estampando la firma de su nuevo contrato, y está claro que esos 35 millones de euros que pagó el Real Madrid al Chelsea hace 3 años, cuando Lopetegui llegaba al banquillo del Real Madrid, han sido una buena inversión.
¿35 millones pagaron por Courtois?
Sí, en 2018, esta es su cuarta temporada, y bueno, pues dejó alguna duda a lo mejor al principio, no era el Courtois que se esperaba, pero vamos, el tiempo ha demostrado que el Madrid hizo un fichajazo y ahora mismo está consolidadísimo en la portería. Insisto, renueva hasta 2026, cuando tendrá 34 años.
Pues habiendo pagado esa cantidad, a mí me parece uno de los fichajes más fructíferos.
Hombre,
si mantiene la línea, sí, una de las mejores inversiones que ha hecho el Madrid en los últimos años, ¿eh?
Sin duda.
Sí, porque vino a muy buena edad, es verdad que tardó un poquito en asentarse, pero
sí,
está fuera de toda duda, y es un portero para quedárselo, claramente, bastante, vamos, lo que le han renovado. O sea, te quitas un problema en los próximos 4 años. De la portería tienes cubierta.
Sí, sí.
Sí, sí. Buen portero ese tipo de siempre, hombre.
Hombre, uno de los... Entre los 3, entre los 5 mejores del mundo está, que es lo que tiene que tener en Madrid, con lo cual...
¿Quiénes son los mejores porteros del mundo ahora mismo, todo esto?
Oblak, Ter Stegen, Donnarumma ha estado muy bien, y no sé si está en ese nivel, pero puede llegar, y muy joven.
Y ha ido a más.
Y Courtois.
Ha ido a quitarle el sitio a Keylor Navas, que cuando llegó Courtois al Madrid no era una situación sencilla, porque el Madrid estaba relativamente bien con Navas.
Bueno, es que Navas tiene un palmarés impresionante.
Sí, sí, pero dirá, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Estoy en el Madrid y viene este. Estoy en el PSG y viene ahora el otro. Dice, joder, pues siempre están buscando recambio a este hombre, ¿eh?
Que gane las Copas de Europa que ha ganado Keylor Navas.
Por eso digo. Por eso digo.
Pero bueno, siempre sí, sí, sí.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Bueno, de Mbappé, que...
¿Qué pasa con Mbappé?
Que se sabe.
A ver si vas a dar la noticia ahora y no sabíamos. ¿Qué? 12 y 29.
Apuntaban algunos medios que esta iba a ser la semana, que iba a pedir reunirse con Al-Khelaifi, que incluso el Madrid iba a mover ficha. Bueno, sí, sí, no, decían el lunes, decían el lunes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, si hay algún movimiento. De momento no ha trascendido nada. El Real Madrid sigue a la espera de que el Paris Saint-Germain mueva ficha, que no tiene pinta. Y bueno, el Real Madrid, que parece que peina en el mercado... futbolistas que acaban contrato, ¿no? Ya sucedió con Alaba este verano y bueno, pues dicen que Pogba, que Haver, el futbolista del Bayern, por supuesto Mbappé, Rüdiger, central del Chelsea, que pueden estar siguiendo los emisarios del Real Madrid, por si al final no renuevan su contrato con sus clubes, pues estar al acecho como ha pasado con Alaba.
Oye, monstruo, Haver será Goretzka, ¿no?
O sea, Goretzka, sí, pero
es
Haver.
Sí,
es
que me has dejado loco.
Sí, yo también, porque además con el pastizal que pagaron por Haver el año pasado.
No, Goretzka, el medio centro del
Bayern. León Goretzka.
Sí, sí, ese. Vale. Ese también termina el contrato el año que viene.
Un tipo llamado León ha nacido para jugar al Madrid.
Sí, o en el Atlético, claro.
Bueno, también, claro, sí.
Ahora, lo que han cambiado los tiempos, ¿eh? Ahora los clubes ya están sondeando los mercados en los que hay jugadores que terminan contrato, ¿eh? Ya inversiones las justas, ¿eh?
El dinerito es el dinerito.
Inversiones las justas. Por cierto, esto de que los 9 clubes que se salieron de la Superliga se hayan adherido a la Asociación de Clubes Europeo otra vez, presidida curiosamente por Al-Khelaifi, casualmente por Al-Khelaifi, el presidente del PSG, ahora sí que deja absolutamente solos al Barça y a la Juve y al Madrid, ¿no?
Bueno, ya veremos.
No sé, avalados en este caso por las decisiones judiciales que se han tomado en los últimos tiempos, que les han beneficiado a los 3 que se han quedado ahí.
Sí, pero en el momento en que estos han firmado ya una cuestión vinculante, que será sobre todo no participar en una Superliga o similar, yo creo que esto apaga ya el proyecto de Florentino. Seguramente,
no lo sé.
Yo
creo que ese proyecto no se apaga nunca hasta que lo consiga.
Tal y como está concebido y lo que conocemos hasta ahora y aquella presentación un poco esperpéntica y demás, yo creo que eso evidentemente lo tiene que cambiar de rumbo. Ahora, hablar con la UEFA, que los clubes tengan mayor presencia, de darle una vuelta a la competición y demás, pues seguramente sea el momento, o llegue, o haya que forzarlo, pero la Superliga que se nos vendió en su día, para mí, está liquidada ya. No vaya a haber otra cosa parecida, primera división, segunda división europea, como queramos llamarlo, que la UEFA se avenga. Yo creo que los clubes en la UEFA tienen que tener más peso, que son los dueños del tinglado, y que por ahí, a partir de ahí, tienen que funcionar las cosas.
Aquí hay una cosa clara, Robert, que es que los clubes estados han hecho los amos. Es el que la fiesta en la ECA. El conchabeo de la UEFA con estos tíos es una cosa conocida por todos y les va muy bien. O sea, sus federaciones miran para otro lado y la UEFA, pues vamos, que ni sabe ni se entera. Van a fichar lo que les dé la gana, Cristiano Ronaldo, mi tía, lo que sin más. Y ellos van a jugar una categoría y nosotros en otra. A estos no les va a interesar nunca una liga europea que los equilibraría. Os recuerdo que había una cosa firmada de que en dinero, en fichajes y demás, se comprometían todos en la Superliga a gastar el 55%. Esto no les interesa a esos dos, por eso esos gastan el 285.000%. Y los demás no pueden. Entonces, ahí hay un gran muro a derribar. Que son estos que se han hecho los amos por la pasta. Pues si es que no hay más que discutir. Si esto es una cuestión de dinero y la UEFA está untada hasta arriba. Ahora, tú pones el caso del Barcelona. Que, por cierto, hago una pregunta. Y todo esto que ha contado y la Porta, la Liga Profesional Española no sabía nada. Pues claro, todo esto, 1.400 de deuda que son desde Bertomeu. Antes no debían nada. ¿Cómo es esta historia? No se han enterado, el Barça no les dijo la verdad, porque esto no se puede creer que la patronal no sepa cómo están las empresas afiliadas.
No, a mí me parece un fracaso preventivo. Vamos, de la liga parece, o de quien tenga que tomar...
Vamos, me parece algo escandaloso. Yo me he entrampado y nadie se ha enterado. Claro, o sea, que el Barça que mandaba balances trucados o cómo, o también miraban para otro lado esto de la liga profesional nuestra. Pero bueno, dicho lo cual, va a ser complicado meterles mano, pero ese proyecto... con todos los matices que tú quieras y demás, al Barça le vendía de perlas.
Hombre,
Es que a
de
todos.
De perlas.
Es que a todos.
Especialmente al arruinado, claro.
Menos a los dos que has dicho, que son el PSG y el City, que ahora mismo tienen manga ancha para hacer lo que quieran. Los demás equipos, es que, bueno, por eso se sumaron. O sea, no seamos ingenuos. Esta gente iba a hacer la Superliga. Lo que pasa es que el planeta se les tiró encima y la FIFA tuvo un comportamiento casi mafioso y se echaron atrás. Pero todos estos equipos no son tontos y saben que la FIFA y la UEFA meten mano de cosas que son suyas, de los clubes, y aunque sean tres y estén solos, yo creo que si el Barça, el Madrid y la Juve siguen por este camino, algo sacarán. A lo mejor no, como decía Roberto, a lo mejor no lo que teníamos en mente y tal, pero alguna
sigue, claro,
algún sucedáneo de Superliga vamos a ver, a lo mejor...
Pero todo pasa por un acuerdo, con UEFA y con FIFA, ¿no?
No lo sé, de manera baloncesto rompedora. No hicieron acuerdo, tiraron y hicieron su liga aparte,
Sí, pero ya los ingleses no se te van a adherir, que eran siempre la barrera, porque este proyecto no es de ahora, este proyecto lleva 15-20 años danzando y siempre eran los ingleses los que estaban en contra y los que se ponían enfrente. Por primera vez habían conseguido que se firmase, que yo todavía queda pendiente el tema de las penalizaciones, de lo que han firmado algunos y luego se han quitado. Y yo creo que es muy difícil que los ingleses, con la respuesta popular que hubo, se adhieran a una competición así.
A ver cómo lo presentan,
no
la próxima
respuesta
vez,
popular, ¿eh? No solo fue la respuesta popular.
En Inglaterra especialmente.
Bueno, pero se intervino hasta...
Hasta Boris Johnson.
Ya, pero duele más la calle que la política, ¿eh? Créeme.
Bueno, depende de lo que te digan, ¿eh? Depende de lo que te digan. Si te condicionan la política o los fichajes o los tipos o los impuestos...
sí, pero la política reacciona porque la calle se moviliza. Si no, la política ni se hubiera movido.
Sí, le da igual.
Miguelito, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana.
Miguelito, has de entrar un día, es que lo veo,
Pero sin avisar, además.
Veo, por ejemplo, veo Agropopular en un momento determinado. Atención, que llama Miguelito.
Cuando le pegue lumbreras a la corneta.
Y Miguelito ahí dando la noticia.
Hay que llevar el estudio Mbappé rápido.
La noticia sería, vuelve Carvajal.
Adiós, Miguel.
Chao.
Mensajes, Alberto.
El jeque no creo que sea tonto. Si yo soy el jeque, vendo a Mbappé al Madrid y con ese dinero ficho a Haaland. A ver si os enteráis de que la liga no está devaluada. Quienes se han devaluado son vuestro Real Madrid y vuestro Barça. No vendáis humo. En la primera jornada ha habido pocos goles, quitando a Barça, Madrid y Sevilla. En una liga venida menos, en cuanto a plantillas, los grandes lo notan menos. Por eso siguen y seguirán destacando, por mucho que se quejen. Eso sí, Europa is different. El Ajax hace unos años llegó a semifinales y a punto estuvo de jugar la final de la Champions sin grandes estrellas. Formaron un buen equipo que jugó muy bien al fútbol, cosa que por plantilla podrían hacer los equipos españoles este año. Y dice un oyente, espero que por fin este año dejéis de machacar a Bale. Ha estado en el Madrid 7 años y quitando los 2 últimos, en los 5 primeros metió 100 goles y ganó 4 Champions, siendo importante en todas ellas. Ya está bien.
Bueno, pues él será el encargado de que sigamos hablando de él con un tono o con otro, porque la puesta en escena no ha sido mala, pero estamos hablando solo de una jornada, así que a partir de ahora él verá cuál es el rendimiento que le da al Real Madrid. 12:36, hora menos en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación, te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Eso es lo mejor. Solo 18 euros al mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 19 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Ha sido un día de explicaciones en Barcelona durante 2 horas, ni más ni menos, con una respuesta, como nos decía antes Dani Senabre, de 35 minutos, una sola respuesta de 35 minutos. Joan Laporta ha respondido a todas las interrogantes, básicamente económicas, de la situación del Barça. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Con qué ideas te has quedado de las que ha lanzado Joan Laporta esta mañana?
Pues ha retratado la ruina económica del club con la auditoría cerrada y, como decías, le ha dedicado media hora de estas 2 horas a Bartomeu, ha cargado contra el expresidente. Ha desmentido punto por punto la carta abierta que publicó NF, un zasca tras otro, para acabar avisando que pedirá responsabilidades por su herencia nefasta, un club que está al borde de la quiebra técnica. Te voy a dar 3 datos económicos que reflejan cómo está el club, son todos muy negativos. El Barça tiene una deuda de 1.350 millones, las pérdidas son de 481 millones y la masa salarial representa el 103% de los ingresos. Vamos, una ruina, como ha dicho el propio Laporta, aunque él intenta buscar el optimismo donde sea, empezando por la rebaja salarial. Ha confirmado que los otros capitanes, Busquets, Alba y Sergi Roberto, también van a seguir los pasos de Piqué y se van a bajar el sueldo para ayudar al club. Y también ha querido destacar la actitud del equipo. De hecho, ha comentado que los capitanes le dijeron que sudarían hasta la última gota de sangre para ganar títulos. Y donde le he visto valiente pero herido ha sido cuando ha hablado de Messi. Está disgustado. Y valiente digo porque ha defendido que como presidente la decisión tomada es la correcta, porque era o Messi o poner en peligro al club por 2 años, solo 2 años más de Leo.
Pues han sido las principales líneas de explicación de Joan Laporta. Toni Freixa, hola Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Llevas bien el verano?
Sí, hombre, eso siempre se lleva bien.
Bueno.
Sobre todo si estás de vacaciones, ¿eh? Como es el caso en este momento.
Ah, pues muy bien, pues te agradecemos que nos hayas atendido en vacaciones. Oye, cuando has visto el balance que ha hecho público Joan Laporta, has pensado, menos mal que no me eligieron a mí.
Pues no, estoy pendiente de cómo está el club. He pensado que sí, que estamos pasando por una situación ciertamente difícil, que no creo que seamos el único club del mundo que pasa por esta situación, porque ves las informaciones de los demás y también están en la misma línea. El mercado este verano, salvo los clubs ingleses, apenas ha habido operaciones en España, ninguna. Y bueno, me ha extrañado un poco pues haber recibido a Mino Raiola al principio del mercado. Me ha extrañado un poco haber estado manteniendo la posibilidad de que Messi continuara si la situación es esta. No sé, yo creo que los mensajes que se den, y sobre todo institucionalmente desde el club, deben ser muy cautelosos, porque al final el que sale perjudicado es el propio club, ¿no?
¿Tú te has sentido engañado con los mensajes que lanzó Laporta sobre lo bien que iban las negociaciones con Leo Messi y lo cerca que estaba de llegar el acuerdo?
Bueno, yo creo que no puede haber nadie que crea que esos mensajes coincidan con el mensaje que hoy ha dado. O sea, no es una cuestión personal mía. Al final es evidente que no hay coincidencia entre unos mensajes y otros. Por eso digo que al final el Barça está compitiendo con rivales muy fuertes, con clubs que tienen estados detrás, el conflicto que hay con la iniciativa de la Superliga, la iniciativa de la Liga respecto del fondo de inversión, y los mensajes que hay que dar a posibles inversores, a acreedores y en general a competidores tienen que ser muy prudentes. Entonces, bueno, vamos a ver esa liquidación del ejercicio, cómo realmente se ha auditado. Hoy ha aparecido una información que parece ser que dice que se ha depreciado la plantilla de jugadores en casi 140 millones de euros. Eso es una decisión de la Junta Directiva para dar pérdidas más de las que realmente la pandemia ha generado. Ya digo que hay que ser muy cauteloso y no repetir simplemente lo que alguien dice, de la misma manera que el expresidente Bartomeu también dijo otra cosa radicalmente distinta. Entonces, yo lo que les pediría a todos los responsables es que fueran más prudentes.
Y con la situación que nos han descrito y que nos ha descrito hoy el presidente del Barça, nos retrotraemos un par de meses atrás. ¿Tú crees que con esta situación hace dos meses ya era absolutamente imposible? Si tú hubieras estado al frente del Barça, ¿también hubieras decidido que Messi no siguiera?
Yo tenía muy claro que la continuidad de Messi no era sencilla y por eso en campaña no me dediqué a vender que Messi iba a seguir seguro. Quise ser honesto, quise decir la verdad. Sabía que Messi, por las pretensiones que tenía y por la situación que tenía el club, era muy complicado hacerle una propuesta que él pudiera aceptar. Por otro lado, también era muy consciente de que desde el mes de marzo había que trabajar para generar ingresos. Muchos ingresos necesitaba el club antes del cierre del 30 de junio, para que la foto que saliera en ese momento permitiera que la masa salarial, digamos el margen que la Liga te podía dar para hacer la plantilla, fuera mejor que la fotografía que finalmente hemos tenido, porque al final, desde el mes de marzo en que se tomó posesión por parte de esta Junta Directiva hasta el 30 de junio, noticias buenas de carácter económico no ha habido ninguna. Sí, la Asamblea aprobó un endeudamiento de 525 millones de euros, que hoy hemos sabido que en realidad son 595. O sea, lo que hemos hecho es endeudarnos, pero no hemos generado ingresos. Tampoco hemos sido capaces de rebajar gasto, porque la negociación con los jugadores, pues al final parece ser que ahora, última hora, se está cerca de llegar a esa negociación. Que otros clubs sí que han llegado, porque las noticias son que otros clubs competidores de Barcelona sí que han llegado a negociaciones de reducción de salario, no de diferimiento, porque si difieres el pago, al final te estás endeudando igualmente, es más deuda. Lo que tienes que hacer es reducir eso. Y hasta ahora no ha sido posible. Esperemos que sí lo sea, ¿no? Entonces, ya digo, son un montón de variables. Cada uno puede verlo desde su punto de vista, pero sobre todo lo que hay que ser es muy prudente. Y yo, desde luego, lo que no hago es repetir lo que nadie diga, ¿no? Ni repito lo que dice el señor Bartomeu, ni repito lo que hoy ha dicho el señor Laporta, sino que me espero a ver los resultados de la auditoría y a ver cómo se cierra el ejercicio.
Cuando uno escucha que el Barça tiene una deuda bruta de 1.350 millones de euros, no puede sino sufrir un sobresalto. ¿Esto quiere decir que las cosas se han hecho en los últimos años rematadamente mal en el Barça?
En primer lugar, hay que ver cuál es la deuda de otros competidores también, ¿no? Porque, según tengo entendido, la deuda, por ejemplo, del Real Madrid no es muy distinta de la que tiene Barcelona. pero sí, eso no es obstáculo para reconocer que también ciertamente durante estos últimos años ha habido una política de gastarse todo lo que se ingresaba y de una espiral de generar cada vez más ingresos para poder atender ese volumen de gasto, y cuando eso no era posible, pues el club se ha ido endeudando. Si a eso le añades que la pandemia ha supuesto una reducción de ingresos en el Barça desde el mes de marzo del 2020 hasta ahora de más de 500 millones de euros, pues lógicamente las cifras no son buenas. Pero yo digo que es una mezcla de ambas cosas, de una gestión que no ha sido diligente, sin duda, una mala política deportiva, muy mala política deportiva, seguramente por no tener la valentía de parar los pies a las vacas sagradas, el miedo de que no se me vaya este jugador o el miedo de que este jugador no se me enfade, y eso ha llevado a tener jugadores veteranos con contratos muy largos y muy altos, y luego la pandemia, que es que ya a mí lo que me llama la atención cuando escucho según qué declaraciones desde el club actualmente, que es que parece que no haya habido pandemia. Y la pandemia a clubs como el FC Barcelona, como el Real Madrid, que no tienen centrado todos sus ingresos en los derechos de televisión, sino en otros ingresos derivados precisamente de los días de partido, de los turistas, de las tiendas, del museo, pues les ha sufrido un impacto muy importante, y eso, claro, tiene que tener reflejo en las cuentas.
¿Cuánto tiempo crees que necesita el Barça para llegar a una situación más o menos estable?
Pues espero que lo que ha dicho hoy el presidente...
¿Ha dicho Laporta, 4 o 5 años?
Un par de años ha dicho.
¿Un par de años solo?
Sí, que el crédito de 595 millones de Goldman Sachs, que tan solo es de con un 1,9% de interés, les dará en un par de años un poco de aire.
Bueno, eso servirá para tener el oxígeno de afrontar ese fondo de maniobra negativo de casi 600 millones de euros y los pagos que hay que atender en este corto plazo. Pero desde luego el Barça saldrá de esta situación pues volviendo a cifras de facturación en torno a los 1.000 millones de euros y logrando reducir la cifra de gasto con negociaciones con los jugadores, con la incorporación de jugadores nuevos que tengan otras condiciones distintas, y desde luego a partir del 2023-2024, que es cuando entiendo que esos grandes contratos ya habrán ido finalizando la mayoría. Y ojalá que la pandemia finalice definitivamente, ojalá que pronto tengamos turistas en el estadio, ojalá que podamos vender patrocinios y que la economía se recupere, porque al final la economía mundial está como está. Entonces, plantear que el Barça se recupera en 2 años, yo creo que es excesivamente optimista. Ojalá que sea cierto, pero excesivamente optimista.
Tony, te dejamos que sigas disfrutando de las vacaciones. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Pronto. Adiós. No sé si controláis mucho de números, yo la verdad es que no, pero claro, me quedo con los grandes titulares y uno no puede más que echarse las manos a la cabeza y decir qué mal se han tenido que hacer las cosas para llegar a una situación como esta, ¿no?
Sí.
Laporta ha empezado también su comparecencia contando que cuando entraron tuvieron que pedir 80 millones de euros para pagar las nóminas, porque si no, no podían hacer frente a los sueldos de la gente, de los empleados del club.
Lo de la pandemia, está bien que lo recuerde Tony y tal, pero es que la pandemia ha habido para todos los clubes y ninguno está como el Barça, ninguno está como el Barça. Y hoy creo que ha dicho Laporta que de esos 1.800 a lo mejor había 90 que podía imputar a la pandemia, pero no más. Entonces,
95 ha dicho.
95,
sí.
Bueno,
el impacto negativo de la pandemia.
Claro, la pandemia dejas de ingresar, es verdad, y hay una cierta cifra que la puedes atribuir a eso, pero es que no es ni la mitad, ni una tercera parte, ni casi ni una cuarta parte del agujero que tienes, ¿no?
A mí lo que más me sorprende son los tiempos que ha manejado el Barça. O sea, si esto se sabía, cómo han estado negociando con Messi hasta última hora, cómo se han podido fichar 4 jugadores, cómo se hizo aquel paripé con Haaland. Es que si los números son así de graves...
Porque todavía no habían cerrado la auditoría. Eso es lo que ha dicho Laporta, lo ha intentado justificar.
Hombre, pero... Quiero decir, no habrán sabido.
No
esto
pensaban que iba a ser tan dramático, tan dramático. Es que el Barça está al borde de la quiebra.
Bueno, ya, aquí cuando.
Es una empresa en funcionamiento, ha dicho.
Sí, es que cuando se publicó la memoria económica, que era, yo creo que durante el periodo electoral, antes de las elecciones, todas las radios y todas las teles aquí en Barcelona hablamos con economistas, y los economistas te decían que si el Barça no fuera un club de fútbol y fuera una empresa de cualquier otra cosa, ponían el ejemplo, aunque sea Levi's, o sea, de que hiciera pantalones, o que hiciera yogures, o que hiciera, aunque sea la mejor del mundo, que estaría en quiebra. Que el único motivo por el que sigue adelante es porque tiene unos activos que son los futbolistas y porque es una marca global que tiene fans en todo el mundo. Pero que si no fuera por eso, si se dedicara a cualquier otra actividad profesional que no fuera el fútbol, el Barça tendría que bajar la persiana y desaparecer. Entonces, claro, es el momento... Es el peor momento de la historia del Barça.
Y en esa situación se llegó a decir que Messi llega aterrizado en Barcelona para firmar su renovación. Yo, sí, personalmente, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Y después de eso, después de salir Messi, se anuncia la rebaja de Piqué y de resto de jugadores. No sé, bueno, los tiempos a mí no, sí, me...
Hoy, por cierto, tampoco ha podido desmentir Laporta, le he insistido, tampoco ha podido desmentir una negociación con Leo Messi de madrugada para intentar retenerle en el Barça.
¿Pero con qué lo iba a retener?
Pues no lo sé, pero lo contaron los compañeros de la portería y Laporta no lo ha desmentido.
Lo que se ha dicho Laporta hoy que deja mal a Jordi Alba es que creo que ha dicho que el 24 de mayo, que además es mi cumpleaños, el 24 de mayo habló con el representante de Jordi Alba para explicar la situación y pedirle lo que Jordi Alba dice que solo hace una semana o dos que le han pedido. Entonces, claro, al final...
Y que el 8 de julio le llegó una carta a Alba, ha contado Laporta.
Entonces ya no es una semana o dos, como decía Jordi Alba, son dos o tres meses. Y yo al final, yo no quiero, yo repito, yo creo que cualquier tío que se quiera bajar el sueldo tiene que salir de dentro y yo no voy a criminalizar a nadie, que no sea, o sea, yo no soy nadie para decirle, pero la estrategia de Jordi Alba y de Sergi Roberto ayer son muy equivocadas porque tú sales quejándote a la defensiva, llorando y tal, y no sé qué.
Bueno, sales porque te han pitado, ¿eh?
Sí, sí, pero al final, Mónica, te vas a acabar bajando el sueldo porque parece que lo van a hacer. Y va a quedar como que lo has hecho tarde y a desgana y peor que
bueno,
Piqué. No sé.
Entonces, los tiempos
te vas
han
a quedar,
sido...
te vas a quedar sin el dinero y sin los elogios que se ha llevado Piqué. Entonces no, claro, va a salir perdiendo. O sea,
no le dicen la verdad ni al médico, queridos.
Claro, y luego lo que decía Tomás antes, o sea, aquí hay una, aquí hay un control del gasto por parte de la liga.
Es que me parece fundamental.
Y de repente, o sea, que los límites se ponen por algo. O sea, se ponen...
Claro, pero escúchame, cuando yo te digo que el que rompe toda esta baraja y el que lo joroba todo es Neymar, que es así, es el momento en que hay un club que paga 222 millones de euros y resulta que el Barça gasta 300 en dos tíos, que son...
¿Que no le salen bien?
Bueno, pero eso es otra cuestión. O sea, eso ya es el no sé, no quiero decir una cosa muy gorda. Es igual, te equivocas, con los dos tíos no te salen bien, pero de 222 son 300. Es la misma historia que cuando Figo cobraron 10.000 y se dejaron 12.000, casi 13.000 millones en Overmars, Petit y Gerard. Entonces dices, mire maestro, esto supone que ¿cuánto viene cobrando Coutinho? ¿Cuánto viene cobrando Dembélé? Pues todo eso redunda.
Claro,
que
es la famosa masa.
Claro, sí, y que tienes que subirles porque se te encamparan los que están aquí y pero ahí viene el lío. El lío es la marcha de Neymar. Ahora, que este tiene una experiencia de hace tantos años, que no le ha servido de nada, y entre ustedes se ha entrampado de una manera salvaje, y la patronal no sabe nada.
Porque, claro, yo veo un problema, que el fair play financiero no debería ser solo sancionador, en el sentido de decir, no puedes fichar más o no puedes seguir a Messi, debería ser preventivo también para no llegar a esto. Alguien le tiene que poner el semáforo en ámbar al Barça y decirle, oiga, hace dos o tres temporadas,
cosas, claro,
y decirle, oiga, usted, algo, porque si no avanzamos.
Pero, Robert,
si incluso se mete en el agujero...
Claro, eso que estás diciendo, muy bien dicho, eso sabemos todos. O sea, lo que viene después de Neymar lo sabemos todos. Y la liga profesional no se enciende las alarmas y dice, oiga, nene, no hay que dar 3-4 al pregonero, ni hacer una rueda de prensa, ni explicar nada. De ti para mí, vais al agujerito, ¿eh?
Es que es muy fácil encender las alarmas con el Reus, con el Elche, ¿eh? Con
eso. Hombre,
es
claro.
Encenderlas, ¿eh?
En el Reus precisamente estuvo Laporta y su muchacho, desapareció el club. Pues bueno, pues dices, oiga, ¿cómo está el asunto? Es complicado de entender que esto es así en el tiempo que vivimos. O es que nos engañan.
La carta de Bartomeu del otro día también, después de conocer los números de hoy, que seguro que hay que coger de un sitio y de otro, pero vamos, lo de Bartomeu...
No, parecía que hablaban de clubes diferentes.
Es que, sí.
Lo que se dijo el otro día en la carta de Bartomeu, lo que se ha dicho hoy, parecía que hablábamos de clubes diferentes.
Bartomeu fue el mismo que dijo que el Barça pasaba por una crisis deportiva, no institucional.
Pero es otra estrategia equivocada. O sea, más allá de que sea miserable o buen presidente, da igual, pero como estrategia, dices, vamos a ponernos del lado de Bartomeu, ¿vale? Para jugar. Pero es un error sacar la carta esta, porque es que si tú te callas, si te mantienes callado, ves cómo Laporta se ha tenido que comer a Koeman. Se le ha ido Messi. Bueno, si las cosas van a tu favor, te mantienes callado y no vas a quedar... Pero no, saca la carta y la reacción lógica es que el otro, que es un crack de la comunicación y de la puesta en escena, te sale en una rueda de prensa y te destroza. Te hace una respuesta de media hora que te mata a cada minuto. Entonces...
Te ha reventado y te demuestra también cómo la doble vara de hablar que tiene cuando quieres ser presidente y cuentas una película y cuando eres presidente y cuentas la otra película. Que
ahora,
es
Dani,
bastante distinta.
Dale la vuelta. Si sale a hablar, es todavía peor.
¿Quién?
Bartomeu.
No, por eso.
Sí,
claro, que lo mejor es no decir nada. Lo mejor
claro,
es no,
callado,
no decir
abrir
nada.
El paraguas.
Y porque si no dices nada, bueno, se ha ido Messi.
Quiero decir que puestos a decirlo, mejor por carta.
Ah, bueno, sí, claro.
Sí,
no,
del
no.
Mal.
Si fuera un debate cara a cara ya en un
por la oratoria de,
sí,
Bartomeu.
No, claro.
Sí.
Los últimos mensajes del día, Alberto.
Dice un oyente, por favor, que Piqué deje ya el fútbol, sea nombrado presidente y nos libere de tanta mediocridad. Freixa siempre se excusa con el Madrid. ¿Son esos los valores de los que tanto presume el Barça? Con lo del Barça te vas mirando para otro lado y el Reus por un millón, descenso y desaparición. Penoso el fútbol español. En Inglaterra el pueblo y la política defendieron al fútbol. Aquí ni el tato. La Superliga es chuletón para los tres grandes y ensalada para el resto de la Liga Española. Vergonzoso que se apoye este sistema de competición. Y dice un oyente, mi hijo se llama León. ¿Me podéis hacer el favor de que el gran Guas diga un tipo que se llama León ha nacido para jugar en el Madrid? A ver si se lo puedo poner cada noche y ese sueño se hace realidad.
Escucha, un tipo que se llama León ha nacido para jugar en el Atleti. No, perdona. Un tipo que se llama Leona ha nacido para jugar en el Madrid.
Mi abuela se llamaba Leona, Martina Leona.
Anda.
Sí. Sí, Martina Colo Leona. Pa. Martina Leona hasta su Ainzarra era su apellido.
Vaya. Toma, era sevillana, ¿no?
Sí. De dos hermanas. Nació y se crió allí, efectivamente.
Tomás, si se llama Leonel, ¿te vale también?
Sí, es un nombre bonito.
Sí, por ahí.
Él le llama el lío.
Es verdad. Tomás, Elías, Mónica, bueno, Dani, Guille, Robert y Elena, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo grande para todos. Feliz día.
Adiós, querido.
Adiós. Nos vamos a otra cosa.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en el Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y la Vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Estoy aquí hablando con Alberto Arau de la Vuelta Ciclista a España y dice, bueno, Carapaz y poco más, y Carapaz poquito, y dice, no, es que Carci, digo, pues Carci venía con la estocada puesta
y,
ya.
Y Blasov también se adelantó un poquito.
Blasov, sí, bueno. Claro. Da, bacala. Hoy era la primera llegada que podía determinar, pues, quién estaba ahí en la lucha, en la pomada por la Vuelta Ciclista a España, o quién no estaba. Era la llegada a Picón Blanco, un portaco de categoría. No sé dónde están. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
En autocaravana en Burgos, muy bueno.
No me digas, no, vosotros no vais en autocaravana, vosotros sois más finos. Quique Iglesias, hola Quique.
Buenas noches. Si me pierdo un día, ¿sí? No me busques en una autocaravana.
¿Ves?
Y búscame en Santiago de la Ribera, el Mar Menor, que es el pueblo de mi mujer.
Anda.
Y que necesita recuperar la Laguna Azul, que era hace no muchos años.
Sí, señor, y que ahora, como nos ha dicho Maite, es verde y están muriendo un montón de peces. ¿Y estáis entonces en un hotel en dónde?
En Burgos.
¿En Burgos capital?
Sí, sí, todavía no ha empezado oficialmente la vuelta para nosotros, hasta que no mueves maleta no empieza. Y
cuarta noche en Burgos.
Sí.
Oh. ¿Y la noche burgalesa es fresca?
16 grados ponía el termómetro y era mentira, ya te lo digo yo.
Pero no sabéis lo que estáis diciendo. Lo decís como con tono quejoso.
No, pero una cosa es que un fresco exagerado, ¿eh?
¿Así?
Mucho hay, mucho viento.
Bueno, así no salís.
No, no, claro, claro. Tampoco. Bueno. Es fiesta hoy aquí, con lo cual.
¿Ah, sí?
Ha sido fiesta, sí. La fiesta de ayer de la Asunción se desplazó al lunes y hoy aquí parecía domingo.
Vale. Lo de Picón Blanco, bueno, no nos ha dejado gran cosa. Porque está el ataque de Enric Mas, sí, que ha rascado ahí 3 segunditos, bueno, una demostración de tal, pero bueno, poquita cosa.
Ha sido una sucesión de mesas de póker, una por la victoria de etapa, que llegó un momento que en la que parecía que les podía atrapar el pelotón de tanto que estaban jugando al gato y al ratón, otra partida de póker atrás, porque el equipo Jumbo-Visma de Roglic entregó directamente la roja de líder, no la quería para nada, la escapada tenía falta de 30 kilómetros, 8 minutos y medio, y de repente eso empezó a bajar entre lo de arriba y lo de atrás, y bueno, pues se pegaron ahí un arrimón entre el Ineos, el Movistar, a ratos el Bahrein, acercaron bastante la fuga, pero cuando ya la tenían cerca, que incluso si abrían un poquito más de gas, podían hasta optar los importantes al triunfo de etapa, volvieron a levantar el pie, y luego en el último kilómetro, pues Valverde azuzó un poco la historia, seleccionó un poco la historia, dejando a Carci, a Blasov y a Carapaz, sobre todo, lejos de ese grupo de los importantes, y luego pues el golpecito moral de Enric Mas, aprovechando esa lanzadera de Valverde para sacar 3 segunditos, que, oye, pues a lo mejor valen de algo, a lo mejor no, pero yo creo que al balear sí que le sirven para verse, ¿no? Para verse que si quiere arrancar, pues puede hacer una pequeña brecha.
No le sirvió para hablar a la prensa en meta, ni a Valverde, ni a López, ni a Mas, que tenían frío y se marcharon rápidamente para el bus. Sí que nos atendió, como siempre, Mikel Landa, que estaba satisfecho de estar en el top ten de la vuelta y de ver que tiene buenas sensaciones.
No llegaba con mucha confianza y hoy me ha demostrado bueno, que estoy con los mejores. Estoy seguro de que voy a ir a más, así que contento día a día y a ver si en la próxima etapa de montaña se puede hacer algo más. Es mi objetivo, ¿no? Pasar estos días. Hoy me he quedado muy tranquilo, así que ahora pensar en objetivos más grandes.
Dices tú, Joseba, que no ha pasado gran cosa, y es verdad, pero todo lo que le ha pasado a Movistar ha sido bueno, porque Enric Mas, como dice Quique, ha tenido buenas sensaciones y ha sido el mejor de los favoritos, y a Mikel Landa también, que llegaba con dudas, no corría prácticamente desde, bueno, corrió la Vuelta a Burgos y la ganó, pero era una incógnita y le ha salido bien. Para los intereses españoles ha sido una etapa que invita al optimismo.
Muy bien. Alberto Arauz es el más fiel representante del landismo, sí, en esta redacción.
Sí, es verdad. Sí. Y hoy ha sido un día bueno para el landismo. Es verdad que esperábamos un ataque porque puso a todo el Bahrain Victorious a trabajar y al final, con ese viento de cara, ha dicho Adam Yates que hacía imposible atacar. No lo ha probado, pero bueno, ha estado en el grupo de los 6 o 7 mejores. Así que bueno, bueno para Landa.
Eri, dime Fosprint Plus.
Fosprint Plus.
Pues con los amigos de Fosprint Plus vamos a conocer los detalles de la etapa de mañana.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Pero Soria Natural lleva con nosotros toda la vida, ¿no?
Gracias a Dios, y que no
y
falte.
Tanto, y que no falte. Oye, hay que agradecérselo públicamente. Es que...
Y más mañana, que salimos desde Soria. Desde la provincia de Soria, desde el Burgo de Osma.
Hombre, Burgo de Osma, que es el mítico
el pueblo
sitio,
el pueblo de Jesús Gil.
Sí, sí.
166 bueno, kilómetros.
Además de otras cosas interesantes.
Además de otras cosas, seguramente, sí, seguramente. 166 kilómetros a través del Camino del Cid Campeador. Nos vamos a Molina de Aragón, Guadalajara. Así que 166 kilómetros, dicen que habrá sprint, cuidado con el viento y con el calor. Veremos quién gana mañana.
Desde Castilla-León hasta Castilla-La Mancha con Fosprint Plus.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hay que ver qué bien lo hacéis, que tenemos aquí que vender una barbaridad de cosas, ¿eh? Afortunadamente, ¿eh?
Sí, sí, y correos y Carrefour tenemos de todo. Todo lo que sea ingresar y traer nuevos amigos, siempre
hombre,
bueno.
Además hay sitio para todos, ¿eh? O sea que por ahí no hay problema, porque el que venga va a estar muy a gustito aquí.
Como si nos tenemos que callar nosotros, ¿no? Ay, problema.
Eso que agradecerían los oyentes seguramente.
No, sabes que no.
Además, de verdad. Mañana os escuchamos. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós.
A Carrefour y a la Vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y en estas viene Andrea Peláez con su ordenador y sus cositas que está mirando. ¿Qué estará mirando, Andrea?
Bueno, Joseba, como era de esperar, una primera jornada emocionantísima. Así que mi primer comentario, Betfair, de los lunes de esta temporada va a ser analizar los partidos de la jornada que ha terminado hoy y que además, Chato, ha traído polémica arbitral.
La verdad es que hemos vivido una jornada apasionante, ¿eh? Ha habido muchos goles, el Barça el primer partido sin Messi, una victoria del Atleti, el campeón vigente, Benzema tirando del carro del Madrid, una maravilla.
Ha habido un montón de cosas y casi casi acierto el combi partido de Betfair, no me ha ido mal, ¿eh? Vale, no acerté que Griezmann marcaba el primer gol, pero sí que ganaba el Barça a la Real Sociedad y que el partido tendría más de 3,5 goles, y es que con el combi partido, siempre, siempre tienes opciones de ganar.
Estamos en la primera jornada de liga todavía, ¿eh? Queda muchísimo, pero Andrea, a ver, ¿tú qué crees? ¿El Atleti de Cholo, tú crees que puede volver a repetir el campeonato de liga y levantar el trofeo?
Ay, no sé, ¿eh? No sé, Chato. Va a ser uno de los favoritos, sin duda, y para muestra su victoria ayer en el campo de Celta, además, con bastante autoridad, aunque en algunos momentos sufrió un poquito, ¿eh? El Atlético de Madrid, pero lo que está claro es que esto no ha hecho más que empezar y que van a pasar muchísimas cosas. Yo creo que va a ser una liga que va a estar muy, muy ajustada, va a estar muy peleada. Y el Real Madrid, recuerdo, que también ganó. Y mira, yo creo que vamos a apostar en el combi partido de Betfair al siguiente encuentro del Club Blanco, porque va a volver a jugar fuera de casa, ante el Levante. Así que para este partido pronostico victoria del Madrid, pero como va a haber mucha igualdad, voy a escoger que empate en la primera parte y que en el partido va a haber más de 2,5 goles. Vamos a ver si una apuesta de 10 euros se transforma en unas ganancias de 145. Ya tengo ganas de que llegue la jornada, ¿eh?
Pero oye, primera jornada de liga y ya hemos visto una cosa. La polémica del VAR sigue y va a seguir durante mucho tiempo, la que se ha liado con las manos, ¿eh?
Bueno, es que, claro, de repente una mano sí es en un campo, en otra no, jugadas muy similares, que se lo digan al Atlético de Madrid, ¿eh? Pero es que ya está, sin duda, ya hay lío con el VAR, la liga ya ha empezado. Pero si le quieres añadir aún más emoción, lo que tienes que hacer es jugar el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido. Resultado, goles totales, tarjetas, corners, goleadores. Tú estás al mando, hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Emoción sin límites de la primera a la última jornada. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La 1 y 14 horas menos en Canarias, hoy es lunes, hace mucha calor, pero hay kilómetro. Como él no para, pues la sección tampoco, es una parte alícuota de su vida. Chema Martínez, hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches, qué ganas de hablar contigo tenía.
Además de verdad, porque tú no paras.
Bueno, mientras podamos y el cuerpo lo permita y mi físico me permita y lo acompañe, pues seguiré haciendo deporte y seguiré sin parar. Ya tendremos tiempo cuando seamos mayores, a pesar de la que está cayendo, que vaya la que está cayendo, calorcito, ¿eh?
Sí, señor. Ahora te voy a tirar de las orejas que ayer llevaste a cabo una práctica que no es muy recomendable, de la que vamos a hablar, porque hoy el calor va casi a monopolizar esta sección, este kilómetro 42. Estás en Lanzarote, ¿verdad?
Sí, estoy en el Sandwich, un lugar que tú conoces, que aquí sí. Me han preguntado, oye, ¿cuándo vuelve Joseba a venir a correr, a subir al volcán? Que me han estado preguntando por ti la gente.
Les puedes responder y como le conocen, les puedo decir que cuando Juanma coja un mes de vacaciones.
Ah, bueno, pues mira, estos son capaces de darle un mes a Juanma más, ¿eh? O sea que...
No fastidies, cuando coja un mes como todo el mundo, no, dos meses. Cuando coja un mes, entonces los demás tenemos tiempo de ir a Lanzarote también. ¿Qué tal es aquello? ¿Cómo está la isla?
Pues bueno, hay mucha gente, a pesar de que no se puede viajar o que hay problemas con el turismo de entrada, ¿no?, a la isla, yo veo bastante movimiento de gente. Eso sí, hay muchos hoteles que están cerrados, se nota un poco las dificultades y las complicaciones que están sufriendo, ¿no?, sobre todo en estos lugares tan turísticos. Pero la isla maravillosa, como siempre, con el viento, con el calor... Y sobre todo recibiendo a la gente que viene aquí a pasar unos días, que bueno, yo soy un enamorado de Lanzarote y por eso siempre que puedo aquí estoy.
Claro, la pena es que, claro, para el turismo extranjero, que es de lo que vive principalmente esa isla, están siendo momentos complicados, ¿no?
Sí. Bueno, en muchísimos sitios, pues bueno, todas las dificultades, todos los obstáculos que se están poniendo a ese libre acceso de gente y esas dificultades a través de la pandemia, ¿no?, y del dichoso virus, pues hacen que, pues bueno, a las empresas, a los hoteles, a toda la parte del turismo le esté costando un poco volver a sacar la cabeza y poder volver otra vez a vivir de lo que vivía, ¿no? Porque al final mucha de la gente de la isla se nutre de ese turismo, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que tiene la gente es optimismo, ves a la gente animada esperando que todo vaya mejor y que en un futuro más bien cercano pues puedan estar todo el mundo trabajando y que la isla pues recibiendo a toda esa gente que viene a pasar aquí días, meses o el tiempo que haga falta.
Pues eso es lo que esperamos, que aguanten un poquito más, a ver si la situación ya se soluciona del todo y puede volver a florecer otra vez el turismo, sobre todo el turismo internacional, que es, insisto, el que más surte de dinero a la isla de Lanzarote. ¿Hace mucho calor por allí, Chema?
Bueno, te voy a decir una cosa, Joseba. Ayer fue un momento para mí que yo no había vivido nunca. Normalmente la isla hace calor. Hemos escuchado que había, pues incluso el fin de semana había una competición de 5 o 10 kilómetros que se adelantó al viernes porque estábamos en la alerta naranja. Y lo cierto es que ayer, bueno, salimos a dar un paseo en bici, un pequeño paseo, y en medio de esa etapa llegamos a alcanzar una temperatura de 47 grados. O sea, yo, por supuesto, aquí en Lanzarote no lo había vivido, y como entraba una calima, un viento, tuvimos que hacer muchísimas paradas a lo largo del recorrido para poder rellenar todo el rato los bidones, muchas paradas técnicas para poder cumplir el objetivo. Pero yo jamás había vivido en bicicleta 47 grados de temperatura que marcaban los termómetros de la bicicleta, los dispositivos. Tremendo, tremendo.
Claro. Entonces, cuando hay 47 grados, lo normal, o lo recomendable es estar al resguardo, estar metido en el agua o estar en una habitación sombría o estar con el aire acondicionado. Y tú has dicho que fuiste a dar un paseo en bici.
Un paseíto pequeño.
¿Un paseo en bici de cuánto?
Pues fueron 180 kilómetros. teníamos previsto. Pero madrugamos. De verdad que el día antes nosotros, pues eso, hace mucho viento, Lanzarote, el viento puede estar en 30 kilómetros por hora, y con lo cual la sensación de calor no es tan agobiante, ¿no? Y nos levantamos por la mañana con la intención de hacer un recorrido en bicicleta visitando varios puntos de la isla, o sea, darte la vuelta a la isla. Pero con paradas. Pero ya te digo que la cosa se complicó un poco en cuanto a la temperatura y tuvimos que hacer más paradas de lo habitual. Y cuando vimos ya que llevamos 100 y pico kilómetros, y fue cuando encontramos con ese pico de temperatura, que lógicamente no hay que hacer una burra de este tipo con esas temperaturas, lo sé. Pero también es cierto que voy a desiertos, estoy acostumbrado a correr con temperaturas muchas veces por encima de los 50 grados que me he encontrado en Sables, y mi cuerpo tolera bastante bien el calor. Pero es una locura. O sea, que yo creo que con estas oleadas de calor, con estos cambios climáticos tan fuertes que tenemos ahora, hay que ser muy consciente, y sobre todo personas que no están habituadas, o pues ante la duda no hacerlo, ¿no? Ese ejercicio, porque puedes poner en riesgo tu salud. O sea, que dicho lo cual, esa vuelta que he hecho con esas temperaturas, yo solo se la recomendaría, si se la tengo que recomendar a alguien muy entrenado y que sea consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Que tampoco el deporte está bien, el deporte en vacaciones está muy bien, pero lógicamente cuando entra en juego la salud no puedes jugar con ello, ¿no?
Claro.
Así que me puedes tirar de las orejas.
Voy a hacer lo que hiciste tú en el maratón de los juegos, cuando el era brasileño, ¿no? Este que se cayó y se quedó
tullido.
Ahí, y de repente se levantó y volvió a empezar a correr y cogió al grupo de cabeza y luego volvió a parar. Tú dijiste en ese momento: aficionados normales, no hagáis esto. No hagáis esto, este tío ha perdido un poco la noción, se ha caído, se ha levantado y ha vuelto a correr. Cuando te pasa una cosa de esas, hay que parar. Y cuando hay unas temperaturas como las que teníais ayer, no hay que salir, excepto que seas una persona que te dediques evidentemente al deporte y que tengas, pues por supuesto,
un cierto nivel,
una preparación mucho más desarrollada que la que tiene cualquier persona que pueda andar en bici. Así que bueno, no te tiro de las orejas, pero dejamos clara esa advertencia.
Y sobre todo la gente que cuando tiene que hacer, sube las temperaturas, ¿se puede hacer deporte? Sí, con precaución, pero lo que podemos hacer es elegir una disciplina que sea algo diferente, y sobre todo algo diferente quiere decir, si está el agua de por medio, mejor que mejor. Si podemos hacer una actividad indoor con algún tipo de sala, que sobre todo que esté ventilada, porque hay veces que nos podemos meter en un sitio intentando hacer deporte y luego esas salas no están ventiladas o bien aclimatadas, y luego puede ser contraproducente, ¿no? Pero siempre buscar si podemos hacer un deporte de agua, ¿no? Aprovechando que estamos ahora, pues todas las piscinas están abiertas y se puede más o menos, tenemos que ser conscientes que lo ideal es cambiar ese tipo de actividad. Es muy importante modificar la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. La intensidad hay que bajarla drásticamente, y sobre todo el volumen. También, Joseba, o sea, que si tenemos pensado, imagínate, de hacer una hora, alguien sobre todo que esté habituado a entrenar, pues el volumen ese hay que bajarlo. Y sobre todo ser muy prudentes con el esfuerzo, porque pues fíjate, a mí me pareció un ejemplo bastante clarificador lo que puede pasar a un atleta profesional en condiciones de humedad, que realmente pierde el norte, o sea, que se puede...
Sí, sí, fue muy llamativo eso, lo del maratón, lo del chico este de Brasil fue tremendamente llamativo, porque además no teníamos la imagen, la primera imagen, la imagen original, porque le vimos en el suelo. Y todos nos preguntábamos qué le ha pasado a este chico. Se habrá tropezado y se ha caído. No, pero luego vimos que fue un desvanecimiento lo que sufrió. Y
en caso de duda, claro, cuando notas que tu cuerpo te avisa, te está avisando con o mareos o que empiezas a perder un poco la conciencia, que sería ya lo último, te paras. O sea, que eso de volver, lo que hizo el brasileño, me pareció una temeridad, y lógicamente, pues 3-4 minutos después tuvo que parar porque puede tener algún tipo de problema, porque el cuerpo sube a una temperatura tan alta que puedes entrar en colapso, ¿no? Así que también es importante, Joseba, que si la gente va a hacer ejercicio, si estamos teniendo esas temperaturas tan altas, evitar las horas de máxima exposición. O sea, que ese día a lo mejor lo que te puedes hacer deporte, pues madrugas, te levantas temprano o vas a hacer ejercicio por la noche. O sea, que al final se puede hacer ejercicio. Luego, súper importante el estar bien hidratado, pero no solo antes y después, sino durante el ejercicio. Buscar sitios, estar siempre con una botellita de agua para que nos pueda ayudar a que la temperatura de nuestro cuerpo no vaya más. Y luego, si podemos, pues es en estos días de calor, pues aprovechar y comer muchas más frutas y verduras, que ese aporte, ¿no?, de azúcar y de líquidos nos van a hidratar y nos van a pues ayudar, ¿no?, a tolerar un poquito mejor esas temperaturas.
Lo que tenemos que tener claro, Chema, es que cuando estamos con 40, 45, 47 grados, como en muchas partes de España, evidentemente, cuando hay esa temperatura máxima, no se puede salir, y que estos días, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que lo que debemos de hacer es no perder el estado de forma, pero tampoco tratar de mejorarlo, ¿no?, sino mantenernos más o menos ahí haciendo el deporte necesario, justo y necesario, y en las condiciones a las que decías, en sombra, indoor, con aires acondicionados y sin duda alguna sin correr ningún tipo de riesgo, ¿no?
Y sobre todo, fíjate, una persona, un deportista que esté una semana sin hacer absolutamente nada, no llega a perder ni siquiera un 10% de su estado de forma. Así que estamos hablando de que ese pequeño parón o ese pequeño bajón en nuestro entrenamiento no va a suponer absolutamente ningún tipo de problema. Y como te he dicho, con estos pequeños consejos de cuidar la alimentación, que sea más rica en verduras, estar bien hidratados antes, durante y después, intentar cambiar, hacer entrenamiento cruzado y cambiar esos deportes a lo mejor más duros y más exigentes como los de correr, el ciclismo, pues cambiarlo por natación. Pues fíjate, si estás en la playa y puedes hacer pádel sur, pues se puede cambiar y se trata de hacer actividad, que no va a pasar absolutamente nada porque crucemos. Incluso hay veces que este pequeño bajón en nuestro entrenamiento nos va a hacer que podamos seguir incrementando nuestro rendimiento en un futuro porque le damos al cuerpo un poquito de tregua. Al final es adaptarse a todas estas condiciones que nos está dando el planeta, ¿no?, ahora cada vez más alocado, ¿no?, y que tenemos pues estos desfases de temperaturas altas, de cosas raras que están pasando, y veremos hasta dónde nos para. Y eso sí, nuestra gorrita, nuestra crema, nuestra protección, y si evitar ese calor en esas horas tan puntuales en las cuales el cuerpo está sometido a ese estrés que puede llevarnos a tener algún problema de salud, que es lo que no hay que hacer, y sobre todo no lo que hacen las burradas que podemos ver a gente hacerlo. O sea, esos ejemplos no sirven en este caso.
Joder, fíjate, es que me estoy acordando que en 7 meses hemos pasado del Filomena, que fíjate lo que supuso aquello, a estas temperaturas tan brutales que en muchos sitios nunca se habían registrado, ¿eh? ¿Qué estaremos haciendo mal?
Y vamos hacia eso, ¿eh? Y fíjate, ríos inundados, o sea que yo creo que tiene que ver mucho con hacia dónde vamos con el planeta, nos estamos cargando y yo creo que nos responde de esa forma. Así que tendremos que seguir cuidando no solo nuestro cuerpo haciendo ejercicio, sino entre todos también cuidar el planeta, porque yo creo que todos estos desfases que nos están ocurriendo ahora pues son fruto de eso, ¿no? Veremos si somos capaces de dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues un planeta que no tenga tantos desfases y que pueda estar bien, ¿no? Pero yo sí que estoy convencido que esto lo venimos, es algo que estamos pagando un peaje por el daño que hemos hecho al planeta.
Pues sí. Tú, de hecho, dentro de nada, en apenas 20 días, te vas a ir para la zona más fresca del planeta, una de las zonas más frescas del planeta, ¿no?
Pues fíjate, tengo ya el primer reto del año. Para empezar septiembre con buen pie, me voy a Islandia a hacer una aventurita de estas de 250 kilómetros con mochila, la primera carrera que se va a hacer de este tipo en Islandia, una carrera por etapas, por volcanes. Y con eso, con esa mochila que llevas durante una semana, que se convierte en tu mejor compañera y que son ahora competiciones que a mí me estimulan y me gusta mucho, ¿no? Más allá del crono, ¿no? Porque fíjate, ahora mismo yo he estado viendo al gran Kipchoge, ¿no?, cómo ha conseguido ese oro en la maratón de los Juegos, Bekele. No te olvides de Bekele, Joseba, que ha sido uno de los grandes ausentes de los Juegos.
Por cierto, ha anunciado en Berlín. Ah, vale. Ahí lo ibas a decir, vale. Si es que lo he leído.
Sí, sí, eso. Que ha anunciado que va el 26 de septiembre, que vuelve a Berlín, que fue donde corrió la última vez haciendo casi el récord del mundo, se quedó a 2 segundos, y va a volver y vuelve con ganas de revancha porque sabe que le quedan pocos, ¿no? Entonces, yo no tengo, desgraciadamente para mí, la velocidad que tienen estos grandes talentos y estos grandes atletas que llevan haciendo atletismo de la manera que lo están haciendo durante muchísimos años. Y yo me motivo más con retos que están un poco más a mi alcance, intentando buscar esos objetivos que van más acordes con mi físico, ¿no? Y disfruto viendo correr a Kipchoge, a Bekele, que yo creo que está con muchas ganas, ¿eh? Ojito, y que ese récord, ese intento de récord, va a estar ahí cerquita, porque le veo muy motivado, y como tuvo esos problemas que no le seleccionaron con los trials etíopes, yo creo que va con muchas ganas, y veremos si no nos da una sorpresa con ese récord. Y yo tengo especial también predilección por Gele, porque con el atleta etíope, porque me he enfrentado él muchas veces, me he llevado muy bien con él y he visto batir muchos récords, ¿no? Y le tengo una gran estima. Así que yo ya aparto de esa tiranía del crono, busco retos como el de Volcán Ultramaratón, que son un poco más acorde a mi situación real ahora, que soy un atleta ya machacado por los kilómetros, que todavía quiero hacer vivir experiencias distintas.
Diría que bien. Esto hasta que Ingebrigtsen se dedique al maratón, claro, porque el día que el noruego diga ahora me voy a dedicar al maratón, va a ganar todo. Vaya máquina, ¿eh? Al final, fíjate que hablamos de Ingebrigtsen antes de los Juegos Olímpicos y se convirtió en uno de los grandes protagonistas, ¿eh?
Cierto, ojo con los noruegos, ¿eh? Porque Warhol, que también fue otro para mí, pero Ingebrigtsen es por así decirlo, un atleta a la carta, ¿no? Hemos un atleta de alto nivel que lo ha conseguido, pues, por el trabajo de su padre, que veía en sus hijos a posibles talentos. Con varios de ellos no le salió su fórmula, la de este padre, que le gusta mucho el entrenamiento, su método con intentando mirar el ácido láctico, con volúmenes brutales de entrenamiento desde los 13 años, y ha conseguido, pues, lo que ha conseguido, ver cómo corrió Ingebrigtsen, que ya lo habíamos vaticinado, que iba a ser una de las grandes estrellas, y lógicamente estate convencido que el 10.000 hará una gran marca, y si todavía le quedan ganas en el maratón, pues posiblemente no sabemos dónde va a llegar, porque la tiranía africana lo ha complicado todo mucho, pero seguramente esté peleando por hacer grandes registros. Uno de los grandes nombres de Tokio 2020.
Desde luego, recuerdo que ha habido días en los que su padre, que le controla tanto el ácido láctico, se lo controlaba hasta 60 veces. 60 veces en un solo día, ¿eh? O sea, que fíjate que es la metodología aplicada al extremo en este caso, ¿no?
En este caso es un método, una metodología de trabajo, como dices, y para que la gente se haga una idea, en los pinchazos que te hacen en la yema del dedo, es una especie de aguja, ¿no?, que te clava en el dedo para sacar una gota de sangre. A través de esa gota de sangre, pues emplean un reactivo que ven un poco cómo son tus niveles de ácido láctico. Ellos trabajaban no podía hacer series demasiado alto para que no se incrementase en exceso y trabajase a unas intensidades muy controladas. Y lógicamente a mí lo que me llamaba mucho la atención es que con apenas 13 años ya hacía 140 o 150 kilómetros a la semana y ya doblaba. Eso en un niño, igual que te decía que para una persona normal no lo puede hacer, eso está llamado para muy pocos y no todos aguantan ese nivel de entrenamiento, ¿no? Pero fíjate, pasan los años y consigue ser campeón olímpico, así que el padre al final ha hecho que a través de su método uno de sus hijos pues haya sido pues el reciente medalla de oro de una prueba como lo hizo, y que fue brutal, ¿no?, para verlo, que tuvimos ahí españoles también en la pelea.
Pues sí, y además tú lo viste junto a Antonio Alix, que tiene que ser complicado también vivir una carrera de estar junto a Antonio Alix, ¿no?, en Eurosport.
Lo vivimos de forma muy intensa, entre Pájaro, Alix y yo creo que hemos hecho un trío, cada uno aportaba lo suyo, ¿no? Y,
sí, pero Alix da la sensación de que a veces te va a agredir incluso cuando está narrando una carrera de estas.
Lo vive de forma muy intensa, yo también, Joseba, o sea que yo lo vivía de otra forma más intensa, pero desde el punto de vista de... Me he dado cuenta que comentarlo me hace que me meta a vivir las emociones como si estuviera yo otra vez corriendo ahí, ¿no? Y es cierto que resulta como que muy cansado, porque al final terminaba de comentar y, ostras, estoy como si hubiera corrido, ¿no? Y Alix,
claro.
Sí, y Alix pues tiene esa manera de comentar que es divertida, y el tío controla, narra muy bien, y ha sido un placer estar, pues eso, viendo los juegos, nunca los había vivido, ¿eh? O sea, que también está con Lama, o sea, que hemos estado también desde... colaborando y haciendo llegar a toda la gente, a todos los oyentes, a los espectadores, que siguiera el altismo, que es la leche.
Sí, señor, es la leche. Chemita, da un abrazo grande a toda la gente de Sandwich. Me dais mucha envidia.
Muchas gracias, Osama.
Hablamos pronto, hablamos el mes que viene. Un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana volveremos, como siempre, a las 11:30 de la noche en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Así que disfruten de la noche. Mañana más. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Soy el fuego.
que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.